Bueno, pues llorando que ya solo nos queda el Villarreal en competiciones europeas, que el Real Madrid dijo adiós a la Champions gracias al Chelsea, y se nos espera una final británica. Eso del Brexit le ha venido bien a los equipos británicos. Pero bueno, adiós Europa, adiós parte del Real Madrid, con lo cual menos cosas tenemos en las que pensar. Antes de nada vamos a dar el parte de guerra. Y digo parte de guerra porque esto la verdad es que ya llevamos un año que es como una guerra mundial. Pero seguimos en la misma línea. Yo creo que estoy en la obligación de informarles de cómo va la pandemia y en términos generales, descendiente, moderado. Seguimos en la misma línea. Poquito a poco, esta cuarta de ola no se ha convertido en una cuarta ola como la tercera o la segunda, pero gracias a las vacunas y gracias a la responsabilidad de la mayoría de la población de este país, parece que se va conteniendo. No hay que aflojar, no hay que aflojar, que la única solución que tenemos es vacunarnos todos y, mientras tanto, hacer un ejercicio de responsabilidad máximo. Los datos son los que son. Y hay 6.317 contagios nuevos en España. Hay un incremento importantísimo en el número de fallecidos, no sé si por acumulación de cifras o porque las UCIs han reventado estos días, pero 167 fallecidos en el día de ayer, un repunte muy, muy significativo. Coyuntural, pero es lo que hay. Y lo importante es que el índice de contagio acumulado a 15 días sigue en tendencia negativa y hoy ya nos colocamos en 205, muy lejos aún, 10 veces más de lo que deberíamos de tener. Pero vamos en la línea correcta, en la dirección correcta, aunque despacito. A pesar que la señora Darias, nuestra querida ministra de Sanidad, utilizó ahí una expresión que a mí me hizo mucha gracia, porque dice que la vacunación en este país va como un tiro. Bueno, pero va como un tiro de una escopeta de feria, porque podíamos ir muchísimo mejor, señora Darias. Vamos bien, sí. La dirección es la correcta, pero la velocidad no. La velocidad no, porque tenemos un 15% de las vacunas en las neveras y esas vacunas tenían que estar en los brazos de los españoles. Así que ánimo, sigan por el camino de vacunar y sigan el camino de contener. Los datos en Canarias, un poquito mejores, como viene siendo habitual, y mejores que en España en términos generales. Ojalá fuese así en todos los demás parámetros que se miden toda la semana. Pues Canarias, 164 casos nuevos, sigue teniendo más incidencia en Tenerife que en Gran Canaria. Y la peor noticia del día de hoy con respecto al COVID es que ya cortamos la racha de 4 días sin fallecidos y se notifican 3 muertes en las últimas 24 horas. Y aquí quiero hacer un hincapié y bueno, pues hacer un recuerdo al padre de una persona muy cercana que fue enterrado ayer y motivo del COVID. No quiero decir su nombre porque el anonimato lo ha elegido esta amiga y, sinceramente, desde aquí, sabiendo ella que me dirijo a ella, un fuerte abrazo, todo el ánimo, y aquí me tienes. Sabes que perder un padre es duro y los que hemos pasado por ahí tenemos mucha empatía con los que se incorporan al club de los que ya no tenemos padre. Un fuerte abrazo, querida amiga, y informarles a todos ustedes que la fuente de contagio principal y donde tenemos que hacer la incidencia más importante y no bajar en la guardia en absoluto es en el ámbito familiar. De esos 3 fallecidos yo conocí a uno, pero de los 164 casos notificados ayer conozco a 3. Gracias a Dios, bueno, por mi sistema de protección personal, que no salgo más que venir aquí. Hace muchísimo tiempo que no los veo, ¿no? Pero uno está hospitalizado, lleva una semana hospitalizado. Y 2 fueron positivos ayer. El ámbito de contagio es el mismo en los 3 casos. Ámbito familiar. Uno un hijo, otro una mujer, otro... Pero todos se contagian en el ámbito familiar, donde bajamos la guardia inconscientemente y no mantenemos las medidas de precaución que mantenemos cuando estamos en una cafetería, en una terraza de un bar, en una reunión, en un ámbito laboral o una reunión social. Está claro que en las casas nos relajamos, las distancias no las mantenemos, los tiempos y las ventilaciones tampoco las controlamos y el virus no entiende de sitio, de religión, ni de cultura, ni de afinidad, ni de familia. El ámbito del contagio está cada día más demostrado, y yo en el caso concreto que hoy nos ocupa, que estoy contando mi vivencia personal, los 3 amigos que han sido contagiados en los últimos días, los 3 en ámbitos familiares. Así que, de verdad, consejo y recomendación, extremen las precauciones en el ámbito familiar, que es donde se contagia. La vacunación, como decía la ministra Darias, como un tiro. Bueno, pues vamos a apretar ese tiro, vamos a darle más aceleración. Ya estamos en un 11% de vacunación de las 2 dosis. La población de mayor de 80 años está prácticamente vacunada. Se está incidiendo muchísimo en la población superior a 60 años y, en términos generales, tenemos un 27% con una primera dosis. Hay una recomendación por parte de Alemania, está luchando con la OMS para intentar cambiar, y Cataluña también la han hecho suya, el hecho de espaciar el tiempo entre la primera y segunda dosis para conseguir llegar al mes de junio con un 60% de la población vacunada con la primera dosis. Yo no es el momento de hacer experimentos, mi opinión. Yo creo que hay que seguir a las pautas de la técnica farmacéutica, de los que han investigado la eficacia de las vacunas, y dejar de hacer experimentos. Lo que pone en el prospecto es lo que hay que hacer, pero por un lado y por otro. Con esto quiero decir, pongámonos en manos de expertos, pongámonos en manos de la ciencia, pongamos en manos de los que han inventado las vacunas y los que las han desarrollado. Una buena noticia con respecto a las vacunas es que Estados Unidos, gracias al cambio de liderazgo del señor Biden y la Organización Mundial de la Salud, han hecho un comunicado recomendando la liberalización de las patentes de las vacunas a nivel internacional. Porque se han dado cuenta, parece ser que un poco tarde, pero se han dado cuenta que inmunizar a Georgia, a Iowa, a Montana, a Israel o a una parte del mundo no sirve prácticamente para nada. Esto es una pandemia mundial y hay que conseguir la inmunidad de rebaño del planeta. Y si vacunamos en un solo sitio, pues vamos fomentando la expansión del virus por otro. Entonces, es muy importante esta recomendación o esta iniciativa de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, con algún reparo por parte de algún país occidental, de liberalizar las patentes de las vacunas. ¿Por qué? Porque no van a tener que fabricarse vacunas solamente en laboratorios que tengan convenios con Pfizer, Moderna, Janssen, Johnson y AstraZeneca o Sinotech o las que vayan viniendo, ¿no? Sino que se va a poder fabricar la vacuna con una patente, con una propiedad intelectual que hay que poner a disposición de la humanidad en cualquier laboratorio que cumpla las condiciones de fabricación con garantía y que la Agencia Europea o la Agencia Americana del Medicamento le dé autorización para fabricar. Con lo cual vamos a multiplicar la producción y vamos a poder llegar lo antes posible a toda la población mundial. Ya habrá tiempo de hacer el beneficio de la propiedad intelectual. Ahora yo creo que es el momento no digo de salvar la humanidad, porque la humanidad se ha salvado, pero sí de acabar con la situación que estamos viviendo y poder volver a la nueva normalidad lo antes posible. Con respecto al COVID, pues no mucho más que contarle, solamente que no bajen la guardia. En Canarias, ya digo, 3 fallecidos y lo importante es que la tendencia es a la baja muy suavemente. No vamos a ir en bajada igual que fuimos en subida, vamos a ir muy despacito. Pero bueno, mientras que vayamos vacunando y nosotros como ciudadanos de a pie mantengamos la distancia y la responsabilidad individual, acabaremos venciendo a la pandemia más pronto que tarde. Gran Bretaña sigue teniendo abiertas las fronteras y se están replanteando en otros países de la Unión Europea permitir los viajes en breve, probablemente a finales de este mes, a las Islas Canarias y Baleares. Todo dependerá de que los índices de contagio en los países de origen de turistas sigan manteniéndose estables y que aquí en Canarias hagamos las cosas bien. Así que ánimo y nos queda tiempo. Noticias en Canarias. Pues desgraciadamente ayer le comentábamos mi preocupación máxima con respecto a la tasa de paro de la gente joven de menos de 35 años. Eso es un dato que alguien se ocurrió decir, que una persona de menos de 35 años es joven. De 35 para arriba ya es adulta, pero de 35 para abajo es joven. Bueno, hay que poner el límite en algún lado, como las diotrías para no ir a la mili. ¿Se acuerdan de la mili? Ya hace tiempo que no va nadie a la mili. Bueno, pues el paro en Canarias a términos generales. Preocupante. No por sí los números, las cifras. Las cifras las podemos decir, no hay ningún problema, pero yo no creo que sea lo significativo. 282.000 personas en el paro más 84.000 que siguen en el ERTE, a pesar de que el ERTE o los ERTEs en Canarias han bajado casi un 3% en el último mes. Es decir, hay personas que estaban en ERTE que ahora están reincorporadas a su puesto de trabajo o han pasado al paro. Pero los números son los números. 84.000 personas en ERTE, 282.000 en el paro. Lo significativo, lo que a mí me parece relevante, es que tenemos un 11% más que hace un año, que ya teníamos una tasa de paro importante. Y que en Canarias estamos rozando el 30%, lo que se pondría una revolución social si realmente fuera cierta esa cifra de paro. Pero los números, que al final son los que miden las cosas, nos dicen que en el territorio nacional se está incrementando el empleo, que ya el techo de paro parece que ha llegado a su máximo. Pero en Canarias estamos 5 veces por encima en la destrucción de empleo de la media del resto del territorio nacional. Pues eso es capaz de hacérselo mirar, ¿no, señor Ángel Víctor Torres? O señores del Gobierno de Canarias. E insisto, estas cosas no llegan así, ¡pop!, un champiñón, una seta. No, esto viene de atrás. Esto se viene viendo venir. Que nos convertamos en un estercolero de paro, como decía mi viejo y conocido amigo Lorenzo. Pues hay que hacerlo mirar estos temas seriamente, ¿no? 60 empleos perdidos diariamente. No ayer, ayer no empezamos, no. Llevamos un año perdiendo empleo. y la recuperación de la economía canaria, ya venimos también diciéndolo hace mucho tiempo, no nos cabe otra que basarnos en el modelo productivo que teníamos antes de la pandemia. Hemos perdido el tiempo, vale, pero no perdamos más. Vamos a ponernos a trabajar, por favor. Y el dato del desempleo en Canarias es muy, muy, muy grave. Y vuelvo a insistir, y lo diré mil veces, que esto no viene de ayer, que esto viene de hace tiempo. Y mientras tanto nuestros políticos han estado haciendo, pues no quiero decirles una vez más lo que están haciendo, pero paren y pónganse a hacer lo que tienen que hacer, que es trabajar por el futuro de Canarias. Bueno, pues la noticia más relevante del arco parlamentario, ya esta semana también hablábamos con Ricardo Fernández de la Puente y nos contaba lo que estaban haciendo en el Parlamento Canario, quien tenga recuerdo que lo recuerde, pero bueno, nos lo contó, no lo vendió, sino nos dijo, estamos haciendo esto. Bueno, pues ahora una diputada, y eso es lo relevante de la actividad parlamentaria, es decir, no te lo cuento como una anécdota, sino que es lo más relevante que ha pasado en el Parlamento de Canarias en esta semana, ¿no? Pues por lo menos los medios de comunicación digitales y escritos es lo que recogen. Melody Mendoza, una diputada de la agrupación socialista Gomera, pues nos sale diciendo que ahora lo importante, o ella promueve como diputada, que para eso le pagamos, que se produzca el despliegue de la policía autonómica por todas las islas. Relevante, ¿verdad? Es que a mí esto me entristece mucho, ¿no? Porque ¿será importante que la policía autonómica se despliegue por las islas? Pues no lo sé, igual sí. Yo, mi opinión personal es otra, ¿no? Yo creo que la policía autonómica hay que extinguirla, como la Radio Televisión Canaria y ese tipo de gastos superfluos que no aportan nada más que postureo y folclore, ¿no? Pero bueno, que la noticia de los diputados del Parlamento Canario que nos cuestan a la semana un pastizal, que la noticia sea que esta señora está pensando y está proponiendo al Parlamento que hagan el favor de poner a la policía autonómica por el resto de las islas, pues mire usted, yo creo que no es prioritario. Pero bueno, eso es lo que hay y yo se lo cuento. Ustedes saquen sus conclusiones. Mientras que en Canarias los récords de cifras de desempleo nos aturullan la mente, pues nuestros diputados se preocupan de que la policía autonómica se despliegue por las islas. Noticias también relevantes, pues yo creo que esto es importante, ¿no? La Federación de Municipios Canarios le pide a la comunidad autónoma, en concreto a su presidente, que abra el ojo y que les explique, por lo menos a los alcaldes de los municipios, claramente, que les explique claramente cuál es el estado en el que nos vamos a encontrar el día 10. Porque, como ustedes bien saben, el día 9 decae el estado de alarma, con una serie de problemas y una serie de incertidumbres que a los ciudadanos nos llegan, que no son frenadas por ninguna administración. Aquí todos juegan a la política, todos juegan a los titulares, pero realmente los alcaldes de la Federación Canaria de Municipios, es decir, todos los representantes de las administraciones locales, no saben o no tienen claro qué medidas van a poder aplicar para seguir luchando contra la pandemia, que no nos olvidemos que el día 9 no se acaba ni se apaga el COVID. No es un botoncito y dice ya se acabó la pandemia. No, no, no. Nos queda unos pocos de meses de convivir con esta situación. Que no lo sepamos los ciudadanos es triste, pero que no lo sepan los alcaldes es peligroso. Las comunidades autónomas no tienen instrucciones del Estado y los alcaldes no tienen instrucciones de las comunidades autónomas. Y si no recuerdo mal, hoy es día 6. El día 9 es el domingo. Creo que los sábados y los domingos se lo dedican a ir a la playa. Al igual que los miércoles, los jueves y los viernes. Pero bueno, los sábados y los domingos sacan fotos en Instagram. Es para preocuparse, ¿no? Pero bueno, de alguna manera están alarmando, ¿no? Y lo único que le piden, lo que nosotros venimos pidiendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Digan claramente qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y qué medida o qué herramienta vamos a poder usar para poder contener posibles rebrotes o posibles movimientos del virus más allá de lo normal. Pues el Estado ya saben ustedes que va diciendo que el ritmo de la pandemia ha cambiado, como dijo en junio que hemos vencido al virus, ahora dice que el ritmo ha cambiado, y pues yo por desgracia pienso que no, es decir, que lo que hemos cambiado es si nosotros tenemos vacuna, pero el virus sigue siendo el mismo, es más, va evolucionando, va habiendo variantes, que por cierto, también hay que decirles, tranquilidad absoluta, la variante californiana no va a ningún lado, sigue siendo efectivas las vacunas, la variante india se va a expandir, pero no es la británica, la británica se ha invadido y se ha hecho prioritaria, aquella que decía Simón que van a hacer unos casos aislados, no va, 95%, señor Simón, usted siga jugando la lotería que va a ganar todos los premios. Y otra noticia que también para mí es relevante. Que el bueno, y para mí, para algunos titulares de prensa, ¿no? Que el Servicio Canario de Salud anula la convocatoria de oferta pública de empleo que se produjo en el 2018-2019, en concreto para lo que son los médicos especialistas. Esto me abre un debate interno enorme, que igual hoy se lo adelanto, pero lo trataremos. Llevo diciendo esto meses, ¿no? Hablaremos de la sanidad público-privada, hablaremos de la sanidad, pero es un tema demasiado engorroso. Hoy les digo nada más que una cosa. Seguimos teniendo médicos especialistas en la sanidad pública sin oposición ganada. Y que ahora se van a preparar unas oposiciones, que tendrá que aprobar ese modelo de oposiciones en Madrid, porque al final no somos tan autonomías como creemos, porque van a hacer unas oposiciones a la carta, donde van a eliminar los tipo test, que puede ser bueno, puede ser malo, no lo sé. Pero además, cuando un médico tenga su oposición, va a decir a qué plaza va, ¿no? Estamos hablando de médicos especialistas. Dermatólogos, ginecólogos, obstetricia, neumólogos, es decir, este tipo de especialidades de la medicina. Que por suerte o por desgracia, yo creo que más del 80-85% de la población que es usuario de la sanidad va a su médico de cabecera, a la Seguridad Social, pero el especialista va al privado. Y si no, ustedes me corrigen. Pero la sensación que tengo yo es que la medicina pública acaba en el régimen, en el médico de cabecera, de ahí a la analítica y de la analítica al hospital. Las especialidades, los CAE, los centros de atención especializada, son un auténtico desastre en la sanidad pública. Las listas de espera ahí sí que son infinitas. Usted pide cita para ginecología y sabe cuándo le dan cita para el ginecólogo, o para el dermatólogo, o para el neumólogo. Para el cardiólogo quizá un poquito antes, pero vamos, para el urólogo ya saben ustedes. Es decir, o paga los 80 o 100 pavos que le cobra el de rigor, o se mete esperando año y medio, con lo cual el cáncer de la próstata se la comió ya las orejas. Pero lo grave de todo esto es que, bueno, las oposiciones estas siguen ahí atascadas, pero mientras tanto, cuando usted va a un médico privado pagando sus 60, 80 o 100 pavos de rigor, ¿a quién se encuentra enfrente? ¿A un médico que se dedica a la sanidad privada o a un tipo que en la tarjeta de visita pone que es jefe de la tercera planta del hospital universitario? Y casualmente siempre va por la tarde usted a la consulta, ¿no? ¿Será que por la mañana está ocupando una plaza pública en un hospital? Pues empecemos a hablar de este tema, si algún día queremos solucionar el problema de la sanidad. El conflicto de la sanidad pública y la sanidad privada en especialidades es ese. Los médicos de la Seguridad Social emplean su cargo, y lo digo con toda la tristeza del mundo, su cargo público pagado con dinero público como medio comercial para llenar sus consultas por la tarde, donde atienden a 10, 16 personas, mientras que en la Seguridad Social por la mañana atienden 3, 4. Y además tienen la cara de decir, y esta tarde la atiendo si usted quiere. O tome usted mi tarjeta que si quiere mañana la atiendo. Y después utilizamos los quirófanos de la sanidad pública para operar. ¿Le estoy contando algo que ustedes no sepan? ¿Hay alguien que no tenga una experiencia similar a lo que yo estoy contando? Porque nadie es capaz de poner el dedo en esa herida. Hay intereses personales, hay intereses económicos. Yo no sé, yo soy partidario de una sanidad mixta, pública-privada, pero transparente, donde nadie se aproveche de las debilidades. Y la debilidad más débil de un ser humano es el estado de salud. Y si uno tiene 60, 80, 100, 2.000, 3.000 euros en la cartera y va a agilizar una gestión sanitaria de una persona querida, lo va a gastar. ¿O no? ¿O soy un tío raro? Pues nada, es un melón para abrir, ¿eh? Pero de verdad, nadie tiene la valentía, desde la administración pública, desde las distintas consejerías de sanidad, de atacar este frente. Oye, la sanidad pública es pública, la privada es privada. Pueden cohabitar, se pueden apoyar la una en la otra. Pero lo que no se puede usar es la sanidad pública para fuente de ingresos personales de algunos médicos en la sanidad privada. Es mi reflexión y mi opinión. Y creo que todos ustedes, que me están oyendo atentamente, han vivido una experiencia similar a la que yo les estoy contando. Pues pasamos, si quieren, a hablar de las reflexiones que durante el día de ayer se hicieron en los medios de comunicación de las consecuencias de la política nacional, del famoso 4M. Independientemente de lo que pase el 9M, que ya tendremos tiempo mañana y pasado de hacer análisis de este tema. Pero yo les voy a hacer una pequeñita reflexión y es mis conclusiones, ¿no? Ayer me decía un compañero que qué tristeza de análisis se habían hecho en Canarias con respecto a los resultados electorales de Madrid. Yo la verdad no había tenido tiempo de investigar, ¿no? Pero me puso al corriente de lo que había pasado en algunas emisoras de la competencia y en algunos medios de comunicación por escrito y digital. Y la verdad hay mucho análisis, ¿no? Pero sí es verdad que se nota que dependiendo de quién lo haga, pues está claramente vinculado a una ideología o a otra. Yo voy a intentar hacer un ejercicio rápido, una cosita cortita, para abrirles a ustedes líneas de investigación mental, ¿no? Que ustedes hagan con sus pensamientos lo que les parezca. Yo solamente le abro puertas, le toco ventanas y ustedes piensan. Lo que ha pasado ayer en Madrid, mi primera conclusión es que los españoles no queremos la radicalización de la política y que hemos cogido la bandera de Ayuso porque ha sido una persona firme, con un discurso claro, en contra del chanchismo. Se ha votado plebiscitariamente. Sí, Ayuso, no Ayuso. Sí, a Sánchez, no a Sánchez. Y después hemos depositado el voto donde hemos considerado, o donde han considerado. Pero realmente esa es la primera lectura que yo haría. En Madrid están muy cabreados con Sánchez y necesitan agarrarse al primer líder, que no tenga un discurso del guerra civilista, del odio máximo, sino firmeza, claridad de planteamiento, algo que yo pueda entender, que me dejen abrir los bares, que me reduzcan los impuestos. Que en España, ¿tonterías? Pues no lo sé, pero un discurso claro y valiente. Esa es mi primera conclusión. Lo segundo es que cada partido tiene su lectura, pero es como para preocuparse. Lo primero es el PSOE, que el señor Sánchez desaparece. Ha estado omnipresente en la campaña, pero cuando ve los resultados, que eran más que previsibles, desaparece. La escondida. Y la responsabilidad ahora ya no es suya. Si hubiera habido un triunfo, sí. Pero como ha habido un fracaso, no. ¿De quién es? Ahora sale que Tezano es el responsable junto con Gabilondo. Y que además, en vez de cerrar fila y hacer una autocrítica interna, abrir el Comité Federal y escuchar a los afiliados del PSOE y que le digan por dónde o por dónde sí o por dónde no, la preocupación máxima del PSOE, y lo verán en los próximos días, es parar el fenómeno Susana Díaz, que ya bastante la han arrinconado. Por lo siguiente que va a hacer el PSOE es unas primarias en Andalucía para hacer desaparecer por siempre a los enemigos de Sánchez. Susana Díaz desaparecerá en los próximos meses, ya lo verán. Pero el PSOE, autocrítica, cero. Acercamiento a su base, cero. Encumbramiento del sanchismo, 100. Bueno, pues eso es lo que hace el PSOE. Ustedes verán si lo hace bien o lo hace mal. Más Madrid. Se va a vestir de verde. Ya les digo, en Alemania funciona muy bien el Partido Verde y se van a vestir de verde. Tienen una política la que es, vienen de donde vienen y van a donde van. Pero bueno, han recogido el cabreo del votante de izquierda sobre el PSOE, que alguno ha ido al Partido Popular, pero Más Madrid puede generar un consenso en la izquierda más progresista, más moderna, más hippie, no sé. Una izquierda se puede aglutinar en torno a ella siempre y cuando vaya aglutinando las distintas confluencias que van a ir saliendo de Podemos, porque Podemos está en franca descomposición, ya lo iremos viendo, pero las confluencias que ya vienen de atrás y las líneas ideológicas que no se han ido acogiendo al totalitarismo del señor Iglesias pueden fundirse otra vez en un proyecto de izquierda a través de Más País. Se verá, pero desde luego la actitud de Más País a mí me parece que es lo menos malo de la izquierda. Podemos ha abierto el melón de la crisis. Ya verán ustedes la que se le viene encima. Pablo Iglesias ha salido rosita. 5.100 euros de pensión por haber sido vicepresidente. Creo que decían hace unos años el salario máximo mínimo multiplicado por 3, ¿no? Pues mire usted si han aumentado o se han equivocado la tabla de multiplicar y han puesto el 5 en vez del 3. Pero bueno, ahí van, ¿no? Pablo Iglesias se va feliz y contento. Ha hecho lo que ha querido hacer. Ha aumentado su patrimonio una barbaridad. Y yo les digo nada más que un cotilleo, para que hace un poco de chiste, ¿no? Igual es que se ha peleado con Irene Montero y no pueden estar en el mismo Consejo de Ministros. Eso me lo decían ayer y me lo decía uno de Podemos. Uno que es alto y delgado, como su madre es Morena Salada, que además está cerca de él. Parece ser que ya decíamos que los mentideros políticos decían que tenían una crisis emocional. Bueno, pues fíjese usted qué bonito, ¿no? A lo mejor Pablo Iglesias se va de la política porque se ha peleado con Irene Montero. Yo no lo sé, es cotilleo. Yo se lo digo y ustedes lo piensan. Pero vamos, mi opinión lo que sí es que Podemos está en franco retroceso y que volverá a ser lo que fue el Partido Comunista de España, ¿no? Eso, 12 y 25 diputados nacionales y poca presencia en algunas comunidades autónomas. Creo, ¿eh? Igual estoy equivocado, pero por ahí creo que van los tiros. Vox ha demostrado claramente que es un partido sin proyecto de implantación política, que en Madrid está porque está al ámbito nacional y que el techo de votos yo creo que ha llegado, que ahora van a seguir creciendo. El PP se ha dado cuenta que el efecto Ayuso es el que es y van a recoger los que empiezan a pensar que Vox es un partido un poco extraño. Entre otras cosas, dato, esto no es opinión. La financiación de Vox no está en entredicho, está clara. La Fundación Francisco Franco puso pasta. Eso es un dato, no es ya más público. Pero ustedes verán. Hay dentro de Vox líneas ideológicas bastante, bastante oscuras. Pero bueno, Vox, ya digo, yo creo que ha tocado techo, va a seguir estando ahí representado y volverá a ser, pues eso, un partido de 12, 15, 25 diputados en breve. Con lo cual, volvemos a estar en un escenario bipartidista con partidos de ámbito nacional en vez de autonómico, pero también con una representación en la Cámara que obligará a que sea el PP o el PSOE el que lleve la batuta de la política. Y finalmente, pues, lo más triste que para mí, personalmente, porque he sido un convencido de que era necesario, lo de Ciudadanos no tiene arreglo definitivamente. Edmundo Val va de número 2 al Ciudadanos como premio a la maravillosa campaña. En los foros internos del partido se aplaude con las orejas. Tenemos el mejor candidato, hemos hecho la mejor campaña. Vamos, que reconocer errores ni de coña. Y de Murcia se han olvidado. Ustedes no me imagino, ¿no? Porque todo esto que ha pasado en los últimos tiempos en la política nacional empezó a corto plazo, sino yéndose muy atrás, sino memoria cercana, un día que un partido político decidió, en vez de hacer política honrada, hacer política de pa' mí, pa' mis amigos. En vez de decir y denunciar corrupción en una comunidad autónoma y en un ayuntamiento y dejar de ser socios cómplices de mantener esa corrupción en el modelo de gobierno, salir a los medios de comunicación y a la fiscalía y decir estos son los casos de corrupción que hemos detectado mientras que hemos estado cogobernando con ellos y nosotros no queremos seguir jugando a este tema, no salimos del gobierno, que gobiernan en minoría, no somos cómplices. Eso es lo que yo hubiese hecho, lo que creo que hubiese hecho una persona decente. Pues no, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que yo mi ambición personal está por encima de la ambición de mi partido y por encima de la ambición de mis ciudadanos, o del interés, perdón, voy a hacer un negocio con alguien al que no le permití gobernar conmigo para un proyecto estable en un país que se llama España. ¿Se acuerdan que Ciudadanos no quiso gobernar con Sánchez? Bueno, pues ahora sí quiero gobernar en Murcia. Ese error que cometió Ciudadanos, que es manifiesto y que ha costado esto que ha costado, en el partido no se habla. ¿Para qué? Somos muy buenos, lo hicimos muy bien. Pasa que es que no nos entienden. Las declaraciones del señor Edmundo Val el día del desastre. Esto no es malo para el ciudadano, es malo para los madrileños. Vamos, que los que no te votan están equivocados. Y tú estás en lo cierto. Pues mire, en mi opinión personal, de un pobrecito que vive en Valle de la Orotava y que tiene un micrófono 3 horitas todos los días, mal vamos. Mal vamos. Esa es la antidemocracia. La democracia es reconocer el poder del pueblo de dar su opinión. Cada vez que los políticos se la pregunten, vamos, que a veces es poca. Pero no ser capaz de hacer la lectura de que ese no es el camino de un centro progresista liberal, que ese no es el proyecto que los ciudadanos españoles se ilusionaron en el año 18-19 y que era tan necesario un proyecto de centro que ustedes, y digo nosotros porque yo participé de ese proyecto político y no fui capaz de aportar más de lo que aporté. Tenían que ser ustedes apedreados por el daño que le han hecho a este país, por destruir un proyecto tan ilusionante. Y se lo han cargado, irremediablemente. Pero bueno, hay que agarrarse a lo que tenemos y la única manera de que esto vaya para adelante es hacer política útil. Y la política útil es que cada uno de nosotros pensemos lo que queramos pensar, reflexionemos sobre lo que queramos reflexionar y cuando depositemos nuestro voto, cuando no lo pidan, hacerlo de una manera crítica y responsable. Las opciones son las que hay. Ya tenemos una menos. Ciudadanos está echado al cubo la basura. Y finalizamos el repasito este con un tema que a mí me preocupa mucho, que es la información que nos han incorporado en el plan de rescate, en el documento que la semana pasada se remitió a Bruselas y que ahora empezará a salir a la luz porque ya algunos periodistas van investigando los documentos que se van haciendo públicos, ¿no? Recordarán que ya hemos hablado aquí de la eliminación de las exenciones fiscales por la declaración conjunta, que ahora, ayer, hoy, a una ministra que tenía toda la autoridad sobre mí porque consideraba que era una persona capaz, la señora Calviño. Ayer no, esta mañana lo había oído de su boca. Lo había leído, pero no lo había oído y esta mañana lo oí. Diciendo que eso era una errata. Es tremendo. Es decir, que una ministra, una vicepresidenta económica de un gobierno, la cuarta potencia económica del euro, cuando prepara un documento que es el guión para el rescate de un país en los próximos 4 años, sea capaz de decir con su cara descubierta que el gobierno ha cometido una errata a la hora de poner en la reforma fiscal la eliminación de las eximientes fiscales por hacer la declaración conjunta. Válgame Dios, ¿cómo puede tener tan poca vergüenza? Cuando además los técnicos de Hacienda ya han informado de que llevan años estudiando esa propuesta. Vergonzoso. Que nos sigan tomando por idiotas. Que nos mientan a la cara. Y que nosotros nos quedemos igual. Ah, una rata, sí. Un gobierno. Pues dos opciones. O a la calle por mentirosa o a la calle por inútil. Pero lo que no se puede permitir es que sigan insultándonos con mentiras, llamándonos idiotas a la cara. Pues bueno, la reforma fiscal. Ya digo que va saliendo poco a poco. Estos que son progresistas y de izquierda dicen que los ricos van a pagar más y las clases medias y las clases bajas van a salir beneficiadas. Pues mire usted, señores oyentes, justamente al revés. ¿Vale? Vamos por el camino contrario. Porque si hay alguien rico en este mundo mundial y en el mundo globalizado, son las empresas tecnológicas tipo Google, tipo Amazon, tipo eBay, tipo Virgin, tipo Facebook, ¿no? Digo yo, ¿no? Son las que ganan dinero para aburrir. Bueno, pues eso de las tasas Google y Tobin, que tanta polémica generaron hace unos meses y tal, pues ahí eso no está. Pero es que ni por errata, ¿eh? Es decir, no se ha cometido la errata de no ponerla. A lo mejor es que se han equivocado y fiesta es lo mismo, ¿no? Impuesto Google a eliminación de la declaración conjunta. Sí, se han podido equivocar. Por Dios. Pues mire, vamos a hacer una enumeración. Yo no voy a entrar en detalle, pero sí se los voy a enumerar. Importante, subida del diésel y de la matriculación de los coches contaminantes. Debe ser que los ricos usan coches diésel. Vale. Impuesto de sociedades, se va a aumentar los tramos de impuesto de sociedades. Impuesto de patrimonio, se va a intentar poner impuesto de patrimonio. Esto antes era de las comunidades autónomas, ¿se acuerdan? En Madrid no había patrimonio, tal. ¿Alguno paga alguna vez impuesto de patrimonio? Porque hace muchos años que se está disminuyendo o derogando. Y yo la reflexión que le hago, ¿qué es el impuesto de patrimonio? Porque del patrimonio, ¿qué es el patrimonio? Las casas que tenemos, los coches que tenemos, las inversiones financieras, los ahorros en las cuentas corrientes y en las cartillas. Eso es lo que declaran los políticos cuando le ponen informe patrimonial en las páginas web de las administraciones públicas. Pues cuando usted compra una casa ya paga impuestos cuando la compra, paga sus impuestos cuando la usa, a través del IBI, a través del catastro, es decir, ya está pagando todo taca-taca, y cuando usted su dinero que tiene en la cuenta corriente le genera intereses, a lo mejor si hace buenas inversiones, le genera beneficio, ya usted tiene una parte que le paga Hacienda, ¿no? Y además incorpora en la renta de las personas físicas todos los años. Además, ese patrimonio lo genera usted trabajando, o no, bueno, algunos igual no, pero bueno, lo normal es trabajando, y cada vez que usted trabaja recibe un dinero y ese dinero lo tributa Hacienda en el año que lo ha ganado. Y además, si ese dinero genera beneficio, también lo paga en la renta del año. Porque hay que volver a pagar impuestos. ¿Por juntarlo? Bueno, no lo sé. Pero ellos dicen, ellos me refiero al gobierno, al plan de rescate, que se va a aumentar o se va a poner en vigor el impuesto de patrimonio. Medida estrella para el 2023-2024. ¿Se acuerdan que hace poco se rescataron las autopistas, no? Se rescataron las autopistas porque se habían dado unas concesiones a unas empresas que con nuestro dinero de nuestros impuestos se rescataron. Es decir, no se crea que las empresas se van de rosita. Se van con pasta, con indemnizaciones, sobre todo si se incumplen contratos. Y ese dinero no lo paga Pedro Sánchez, Mariano Rajoy o el de la moto. No, lo pagamos nosotros. Aunque no nos enteramos, pero lo pagamos nosotros. Nosotros me refiero a los ciudadanos que pagamos impuestos cuando nos tomamos una cerveza o compramos un paquete de tabaco o echamos gasolina. Pues van a poner las autopistas de peaje. ¡Cabrera! Para las clases medias. A la yugular. Para el autónomo que va con su furgonetita. Para un lado y para otro a buscarse la vida. ¿Usted se imagina que pongan un peaje para meterse en la cola de la TF5? No, aquí no va a pasar, ¿no? Yo no creo que tengan tan poca vergüenza. Pero sería de risa, ¿no? Dice, no, el problema de las colas se acaba poniéndole peaje. Bueno, de verdad. Patético. Pero está puesto, eso está escrito. Igual sale la señora Calviño dentro de 2 semanas diciendo que fue una rata, ¿no? Pero está puesto y espero que les pasemos la factura adecuada. Y después el tema más complicado, puesto es que es muy difícil de resumir, ¿no? 1.200.000 personas van a ser afectadas por este tema. Que como titular o como el principio del párrafo, incremento de la base máxima de cotización. Eso la mayoría de los seres humanos no entienden lo que es. Digo yo, ¿no? Incremento de la base máxima de cotización. Pues de esto hemos hablado alguna vez un poquito de pasada. En España, históricamente, independientemente de que las personas ganen 12 pagas, o es decir, le paguen su sueldo anual en 12, 14 o 16 pagas, al final de su nómina hay un bruto. Pero después hay un cuadrito donde pone base de cotización, donde se suman los conceptos cotizables. Es que esto es un enredo. Porque en los puntitos de la nómina hay cosas que son cotizables a la Seguridad Social y cosas que no son cotizables. No voy a entrar en el detalle, pero fíjense si tienen curiosidad. Base de cotización. Bueno, pues cuando una persona gana mucho dinero, más de 2.400 euros mensuales, y ese dato se calcula dividiendo su salario bruto entre 12 mensualidades, ya digo, que las pagas extraordinarias, pues se computan, pero bueno. La base de cotización mensuales, el salario anual dividido por 12 de las contingencias comunes que cotizan a la Seguridad Social. Bueno, un cirio de narices. Pero bueno, hay gente que gana más de 2.400 euros, ¿no? Bueno, pues a partir de 2.400 euros, todo lo que gane, 5, 7, 9, 12 mil euros mensuales, todo lo que gane, no se paga Seguridad Social. ¿Les parece justo? No, ¿verdad que no? Bueno, pues eso pasa históricamente en este país. Bueno, pues van a abrir el melón de incrementar la base máxima de cotización para que se siga cotizando. Esa base de cotización sirve para todo menos para el IRPF. Sirve como base para el paro, para el pago del INE, del paro, para la aportación de la Seguridad Social de la persona, que en su nómina se descuenta, y para los cálculos de los TC2 y TC3. Los impuestos de la Seguridad Social que pagan las empresas. Me estoy enrollando mucho a lo mejor, pero estoy intentando darle información que sea veraz y que ustedes puedan entender. Y que España, el gobierno de España, le dice a Europa que van a incrementar la base de máxima cotización. Es decir, que vamos a recaudar más por Seguridad Social. ¿Eso qué va a suponer? Pues que los sueldos no suban. Porque 2.400 es un buen sueldo, sí. Pero de ahí para arriba hay poca gente. Hay 1.200.000 en 2.400. Y esos van a subir, es decir, se va a pagar más Seguridad Social por los salarios más bajos. Porque al subir la base, ¿qué van más a dejar? A lo mejor subimos a 3.000, a 4.000, con lo cual ese tramo de crecimiento del salario, el empresario se lo va a pensar mucho. Pero lo que está claro es que va a haber más cotización de los salarios inferiores. Con lo cual, esto no es para los ricos. Esto es para las clases medias y las clases bajas. Igual estoy equivocado, ¿eh? Pero bueno, un meloncito raro. Y lo más interesante, que eso también es, abren una vía que tela marinera, porque además toca al tema de las pensiones y la jubilación. Hablan de eliminar las bonificaciones en las inversiones personales de cada uno de nosotros a los planes de pensiones. Lo que han fomentado hasta antes de ayer, ahora lo van a eliminar. Y a cambio van a fomentar, y le dicen así en su informe, porque le dicen a Europa que van a multiplicar por 5 las aportaciones a planes de pensiones privados por parte de las empresas. Que me lo expliquen, porque yo esto me pierdo. Es decir, van a eliminar la bonificación al ahorro personal, al de cada uno de nosotros, que vamos metiendo 50 euritos todos los meses en un plan de pensiones para después tener una mierda cuando nos vayamos a jubilar. Eso lo van a frenar. Porque van a quitar las bonificaciones, igual que van a quitar las bonificaciones por la declaración conjunta de matrimonios y parejas, de hecho, pero van a fomentar que las empresas coticen en planes de pensiones privados. Pues yo no lo entiendo. Pero vamos, si hacemos una reflexión y nos damos cuenta que todos los funcionarios de este país cotizan a un plan de pensiones privado que se llama Mutualidad General de Funcionarios, a lo mejor lo entendemos. Pero no les quiero volver loco. En la reforma fiscal, que está enmascarada dentro del plan de rescate y recuperación a Europa, es, en mi opinión, un engañabobo, un despistar la perdí, un cumplir con lo que Europa nos está pidiendo y una mentira absoluta. ¿Dónde? Siempre. El trabajador, la clase media, va a pagar con el consumo. Aquí lo que cuenta es impuesto de patrimonio, impuesto de sociedades que las sociedades son los autónomos y los que tienen tres trabajadores, cuatro trabajadores, esos son los que pagan impuestos de sociedades, los demás tienen SICAP y otras historias. Y el diésel y la matriculación de vehículos contaminantes. Lo demás, batiburrillos. Y Google y Tobin, a paseo. Ocho y cuarenta y ocho minutos de la mañana. Aquí seguimos, en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio. Y este es el momento de saludar y darle los buenos días a nuestro colaborador y analista de los jueves, don Rafael de Saja, desde La Laguna. Buenos días, don Rafael.
Muy, muy buenos y frescos días. Está amanecido en La Laguna, como siempre, con fresquillo lagunero.
Pues nada, que a veces se echa de menos. Yo viví en La Laguna un par de años y, bueno, cuando nació mi hija Rocío, mi hija nació en La Laguna. Y era el único sitio donde se podía pasear con los carritos.
Hombre, esa es otra virtud de La Laguna, ¿no? Que al ser horizontal, se con pasea. Los carritos, las bicicletas, los patines, ¿no? En otros lugares, pues resulta más difícil, porque si estás en Santa Cruz y vives en la parte alta, bajale.
Imposible. Y en la rodada pasa igual, las aceras son tan estrechitas que cuando va con un carrito uno es complicado. Pero bueno, todo eso está por mejorar. De momento hoy tenemos, Rafael, no podemos perder, vamos, la oportunidad de saber tu opinión de lo que pasó antes de ayer en Madrid, pues yo no me puedo privar de ella.
Bueno, pues digamos que pasó lo previsto en cuanto al hecho en sí, pero la dimensión yo creo que desbordó cualquier previsión, ¿no? El resultado electoral que obtuvo el Partido Popular fue fuera de toda previsión, digo, en la magnitud, ¿no? Y hombre, si vamos a ver algo, bueno, esto yo creo que ya se ha dicho todo o casi todo, ¿no? Por esto, a esta altura ser original es difícil. Pero vamos, yo diría que la campaña a la señora Ayuso se la hicieron los tres partidos de izquierda, ¿eh? Porque, vamos a ver, un detallito, bueno, algo más que un detallito. Los miles y miles de personas que votaron la papeleta del Partido Popular eran fascistas. Y ese fue el leitmotiv de la campaña electoral, tanto del PSOE como de Unidas Podemos, no tanto de Más Madrid. Más Madrid yo creo que hizo una campaña bastante inteligente y de ahí sus resultados, pero vamos, de los dos fue este, ¿no? El decir o fascismo o democracia. Vamos a ver, poner ahora mismo en cuestión la calidad democrática de nuestro país me parece que es como mínimo de insensatos, ¿no? Porque, vamos...
Rafa, sobre todo la calidad de los ciudadanos, es decir, nosotros ya...
Sí, no, claro, hombre, es que la democracia no la hace el presidente. Exacto. Del gobierno, ¿eh? Vamos, eso es así. Gracias por la puntualización, porque es muy importante este matiz que haces, ¿no? Y claro, yo cuando escucho esas cosas, que soy un ciudadano de más, pues me siento ofendido. Entonces, mi posición... incluso con independencia de la posición ideológica frente a quien me está diciendo, pues es negativa. Y no cabe duda, a la señora Ayuso yo ayer le escuché en un momento un discurso que pudo ser una apuesta, no lo que sea, pero fue un discurso humilde, ¿no? Afirmó que muchos de los votos, ella consciente de que muchos de los votos eran prestados. Yo interpreto lo que quería decir, que muchos de los votantes que habían elegido la papeleta de Ayuso, pues en otras circunstancias o en otros momentos habían votado.
Pueden volver al origen de su voto. Es decir, yo entendí justamente lo que estás diciendo, que eran papeletas que iban el PP en las elecciones autonómicas madrileñas, pero que probablemente en otro tipo de elecciones no hubiesen ido al saco del PP. Se nos ha cortado, creo. Pues sí, se nos ha cortado. Pues mientras que volvemos a recuperar la conexión con Rafa, sí, estas son las tecnologías de la comunicación, que a veces se nos caen las llamadas. Pero mientras tanto, recordar que la clave de las elecciones de Madrid no puede ser usada en la clave de las elecciones nacionales. Yo esto no lo he dicho todavía, aunque lo pienso. Y aprovechando que Rafa está recuperándose la conexión, se lo voy a compartir con ustedes. No es extrapolable. Ya nos gustaría mucho que fuese extrapolable, ¿no? ¿Por qué? Porque la figura de Casado contra Val y contra Rocío Monasterio es una. Es decir, la diferencia entre Díaz Ayuso, Rocío Monasterio y Edmundo Val es la que es, y la situación de Madrid es la que es. Y la batalla Casado, Arrimadas, Abascal es otra, creo. Y si no, piénsenlo ustedes. Casado no puede con Abascal. A pesar de que Abascal ha cometido errores gravísimos y los seguirá cometiendo. Me mira a la cabeza uno que para mí fue gravísimo, que el día del cierre electoral, el primer discurso que le dio Abascal después de los primeros resultados, nombró a la izquierda de Madrid como Frente Popular. A mí me revolvió. Digo, ¿cómo se puede cometer un error? El tipo de comunicación que tenga al lado no le puede decir que eso no se puede decir públicamente. Pues lo hizo, Frente Popular. Batalla guerra civilista. Es decir, bueno, pues la diferencia entre Ayuso, Monasterio y Edmundo Val, que es infinita a favor de Ayuso, no se reproduce en el ámbito nacional entre Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas. A pesar de que ya, Ciudadanos, ya te digo que yo creo que está de salida total y que será absorbido por el Partido Popular. Pero la batalla Ayuso-Monasterio no es la misma que Casado-Abascal. Con lo cual, no creo que sea extrapolable. Pero ya que tenemos recuperado la conexión con Rafael de Saja, no sé si me estabas oyendo, quiero tu opinión sobre la reflexión que estaba haciendo. Que la batalla Ayuso-Monasterio estaba ganada por Ayuso, pero la de Abascal-Casado, ¿no?
No te he oído porque perdí totalmente la...
Estaba haciendo reflexión que no había compartido nunca con los oyentes, que lo que ha pasado en Madrid con el Partido Popular, que era lo siguiente que quería comentar contigo, si era extrapolable al ámbito nacional, y digo que hay una diferencia sustancial, que la batalla Ayuso-Monasterio, las dos candidatas que había en Madrid, eliminando ya de la ecuación a Ciudadanos, está a favor de Ayuso por goleada, pero que esa batalla no es tan clara. Y yo diría que es hasta a favor de Abascal, a pesar de los errores dialécticos de Abascal. En el ámbito nacional, Casado no puede tan claramente con Abascal. Es más, yo creo que Abascal puede con Casado.
Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Vamos a ver. Yo creo que los ciudadanos no nos gusta las posturas radicales, ni maximizar las cosas, ¿no? Ni las contestaciones fuera de tono, todo esto no nos gusta, nos gustan más las posiciones planas. Y Abascal, desde luego, ahí tiene una diferencia tremenda con la candidata de Madrid. A mí me da la impresión de que al señor Abascal, quien más daño le hace son sus compañías, ¿eh? Porque cuando escuchas los planteamientos que hace Abascal, pues te invita a decir, oye, probablemente con matices, no al 100%, pero va en la dirección de lo que muchos podríamos afirmar. Sin embargo, la candidata a la Comunidad de Madrid es más tajante, tiene más aristas, ¿no?
Sabes que es la mujer de Espinosa de los Monteros, ¿no?
Ah, pues no.
Vamos, comparte hogar.
Bueno, pues sí, pues entonces ahora ya...
Ya lo vas entendiendo, ¿no?
Me reafirmo en tu comentario y en la afirmación que he hecho yo, sin duda, sí.
Bueno, y sacándole más punta al lápiz, ¿puede afectar a la política canaria los movimientos políticos nacionales que se van a producir, que se están produciendo? Ayer García Páez decía que no sabíamos la que se nos venía encima. Bueno, no eran estas sus palabras, pero sí nos advertía de que no se cuenta todo lo que está pasando, que hay cosas que están cambiando la política.
Bueno, vamos a ver. ¿Quién podía vaticinar hace un año? Primero, que se iban a convocar elecciones anticipadas en Madrid y seguro que las cosas iban a ir por donde iban a ir. Yo creo que la política es frenética y es tan cambiante y va a tal velocidad que y más en estos momentos, porque no se es ajeno la,
la presión social que hay en este momento de crisis que tenemos. O sea, porque vamos, puede ocurrir que dentro de unos meses el virus sea una anécdota y la situación económica de las familias del país, de las ciudades, de tal, sea lo que esté en absoluto primer plano, ¿no? Porque hoy, cuando hablamos de cómo estamos, primero la salud, ¿no? Bueno, en el momento de que la gravedad del riesgo de la salud producida por el COVID se reduzca, pues por efectos de la vacuna, si no hay otra solución, pues la presión de la economía, pero muy fuerte. Mira, hace unos días, aparte que también coincide con mi propia experiencia como modesto empresario, hablando con colegas de otros ramos, comentábamos todos cómo en los dos últimos meses la caída en las ventas ha sido espectacular, como nunca, como en ningún otro momento del año y pico que llevamos atrás. O sea, el agotamiento económico ha llegado a un extremo que, como no haya un milagro económico, que el milagro económico solo puede venir de la mano de la salud, de la eliminación del riesgo del COVID y de la apertura de los mercados, ¿no? Y en Canarias doblemente, porque no nos olvidemos que es el turismo, y el turismo depende de la voluntad de nuestros clientes que hagan el gesto de montarse el avión y venirse aquí, ¿no?
Y eso no es un ejercicio, vamos.
Está todo eso tan cambiante, que hacer una afirmación a 2 años vista, vamos, el riesgo de equivocarse es 100%.
Yo, fíjate tú, si alguien de los que toma las decisiones en este país o incluso en este mundo, empezando por esta comunidad autónoma, le sirviera algo lo que les voy a decir, me alegraría, ¿no? Pero que esto se trata de generar confianza en los usuarios de las administraciones, los ciudadanos de a pie, y generar confianza en las personas que se pueden poner a pensar que van a arriesgar su patrimonio, su dinero, sus ahorros o su futuro en montar un negocio. Si no se genera confianza en los dos sentidos, mal vamos a salir de esta situación.
Y luego la confianza en nosotros mismos, en cada uno, la confianza individual. Porque tenemos una energía potente, esto es una presa y está llena de agua. Y hace falta que se abra la espita para que baje y mueva las turbinas, ¿no? En relación pues con lo que es la economía, depende en absoluto, totalmente de los resultados turísticos. Y esto es así, ¿no? Nos guste o no nos guste.
Y no va a cambiar, Rafa, y no va a cambiar.
No va a cambiar, vamos, difícil de cambiar. Bueno, y afortunadamente tenemos el clima y el paisaje y la seguridad y tal que permite hacer que esa economía funcione, ¿verdad?
Porque no depende de los políticos. Si dependiera de los políticos ya nos cambiaban el clima y el paisaje.
Yo llevo en Canarias de mis 74 años viviendo 53, ¿no? Y cuando yo llegué a Canarias, en el año 68, aún existía la emigración forzosa de muchas familias, de muchas personas hacia Venezuela, ¿eh? Y bueno, no quiero extenderme, pero la vida en Canarias era muy, muy, muy precaria. Y el turismo vino a mejorar la economía, no solo de los canarios, sino también de los que por unas razones y otras fuimos viniendo a lo largo de este medio siglo, ¿no? Y el turismo, la realidad del turismo depende de la voluntad de querer viajar.
Está claro.
Y yo estoy convencido de que esa presa está llena de agua.
Está todo el mundo deseando montarse en aviones, todo el mundo.
Efectivamente. Y los centroeuropeos con más razón aún, porque tienen un clima pues muy, muy, ¿no? Y si las vacunas están en número suficiente como para garantizar los movimientos, etcétera, en el verano, pues el Mediterráneo y Canarias se llenarán de centroeuropeos. Porque además a los centroeuropeos, me parece lo comentaba la semana pasada, por muy rápido que vayan las cosas y muy bien que vayan las cosas, no les va a apetecer mucho, por ejemplo, viajar a Extremo Oriente o al Caribe o hacer viajes al centro de fin. A mí otras alternativas que en condiciones normales pues son competencia leal, ¿no? Competencia natural del Mediterráneo y Canarias. Eso no va a existir si se dan esas condiciones, pues levantaremos la cabeza. Si no, ya las baterías las tenemos totalmente agotadas, pero totalmente agotadas. Si yo te contara las cifras de ventas de nuestras tiendas de los últimos dos meses, son para llorar.
Es curioso que me llama mucho la atención ese dato que has dado, que el comercio se está resintiendo muchísimo en estos últimos dos meses. Porque yo fíjate, la sensación, yo no salgo mucho, sinceramente. Y precisamente, pues fíjate, a los pocos comercios que he ido ha sido al tuyo de la Laguna, porque mi mujer se ha aficionado a las maquetitas, que son una maravilla, ajá, por cierto, las maquetitas esas recortables, miniaturables.
Bueno, pues acabamos de recibir un envío importante con muchas novedades.
Pues habrá que ir a visitarla, porque tiene una caravana preciosa y después tiene un cuartito de costura también, que lo está acabando, ¿no? Ahora tiene que volverse a poner a ese tema, porque está paradilla por un problemilla físico. Pero
Y nos han venido también, perdona, que haga porque es que son preciosas, nos han venido unas maquetas muy chiquititas, reproducciones de edificios, hay unas reproducciones de los personajes de Star Wars y tal, en acero, que viene un sobre con dos láminas de acero precortadas, del mismo modo que las de madera precortadas, y que se ensamblan, quedan, vamos, maravillosas. La paciencia no viene dentro.
yo la veo trabajar. Por cierto, que la tienda donde está todo el mogollón de maquetas, porque en la Laguna, en la Orotava tenemos alguna cosita, sí, pero para disfrutar, a la Laguna, a la calle del agua.
Es la tienda mayor, ¿no? Son 400.
Ya más tiene el aparcamiento allí de la Plaza del Cristo, esa que tiene un repuntalado, y está cerquita, y se da un paseíto uno por la calle, que planita, fantástica. Sí. La calle El Agua.
Además, el aparcamiento del Cristo, como el que está en la plaza, al lado de la Plaza del Adelantado, no compras la plaza cada vez que pagas la salida.
Sí.
Porque son unos precios razonables.
Pues nada, yo invito a la gente que disfrute paseando por las jugueterías Liefer, que en la Laguna tienen una sede, de verdad, merece la pena. Yo me pensaba que iba a encontrar menos cosas de las que encontré, ¿eh?
Sí, bueno, hay para adultos, para niños, para adolescentes, hay para todas las edades, y con existencias y presencia física, pues de más de 7.000 artículos, ¿eh?
Pues la verdad, a quien le gusta, es que a mí me gusta y a mi mujer también, esto es un placer dar una visitita por allí. Y además se da uno cuenta que no todos los juguetes son basura, hay juguetes que sirven para educar.
La inmensa mayoría, vamos, ese es nuestro... Vamos, cuando hacemos la selección de producto, yo siempre digo lo mismo: el juguete, el juego, la maqueta, lo primero que tiene que hacer es entretener y divertir. Si no, olvídate. Pero a partir de ahí puedes imponerle algunas otras condiciones, que son las que les imponemos cuando hacemos nosotros la selección. Y bueno, buscamos el que refuercen el aprendizaje, desarrollen la creatividad, mejoren la capacidad de expresión, en fin, todos estos valores que luego en la vida cotidiana a uno no sirven.
Está claro. Pues yo, el comentario iba a decir que me sorprendía que hubiese disminuido las ventas en tiendas, en comercio, porque este fin de semana, que no he ido a comer a ningún lado, pero sí he visto las dificultades que hay para ir a comer a algún sitio, porque las colas para entrar, sí, a echarse un cacho de carne gauchino con unos chicharrones y un poco de vino, eran tremendas.
Que no se te escape que establecimientos de hostelería abiertos no creo que haya ni la mitad de la oferta regular.
Ah, amigo, ese es el dato.
Y la superficie de la oferta se reduce ya a mucho menos de un tercio, ¿eh? Porque yo no sé lo que pasará después del lunes, pero hasta ahora, pues si vas a comer a algún lugar, tienes que comer en la terraza, y las terrazas siempre tienen menos espacio que normalmente los comedores del interior, porque la hostelería, pues la hostelería, sobre todo en el norte, ¿no? En todo el norte, pues está fundamentada en comedores interiores, ¿no? Sí. Entonces, claro, esa sensación de lleno probablemente tenga también bastante que ver, aparte de que tenemos muchas ganas de salir.
muchas ganas. Pues don Rafael, que le digo que este fin de semana, bueno, encuentre el sitio donde ir a comer. Oye, dime.
Me alegro del final, que hemos terminado hablando de comer y de cosas
interesantes. Ya va quedando menos.
Sí.
Pues paciencia, bueno, paciencia, que ya nos vacunarán a todos prontito, si no prontito, dentro de poco tiempo, y esto volverá a la nueva normalidad.
Yo espero que sí. Yo, mira, chico, que venga a la antigua normalidad. Sí. El día 14 de febrero del 2020, ¿no?
A ver si tenemos suerte. De momento vamos a hacer las cosas bien, vamos a respetar las medidas de seguridad, las distancias y las reuniones poquito a poco hasta que no estemos vacunados. Don Rafael, buen fin de semana.
Con mucha precaución y mucha mascarilla.
Exacto.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo
para ti y para quienes nos escuchan.
Cuídate mucho, Rafa.
Adiós.
Pues vamos a dar una vueltita por las tiendas y enseguida volvemos con nuestra sección de los jueves, que ahora les digo cuál es. Y 12 de la mañana y estamos llegando al momento con un poquito de retraso y le pedimos disculpas a nuestra colaboradora que está bien posicionada en la isla amiga y vecina del Hierro, que le damos la bienvenida. Yo creo que está al otro lado del teléfono, no tengo confirmación.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor.
Pues sí, está al otro lado porque la sintonía la ha puesto. Doña Isma, buenos días.
Hola, buenos días, Diego. Buenos días a todos.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El Hierro, precioso. Oye, qué serie la del Hierro, ¿eh? Qué serie.
Sí, muy muy bonito el Hierro, pero lo mejor ha sido, aunque haya sido por trabajo, volver a viajar de alguna manera. O sea, coger ese barco, llegar hasta aquí, ha sido un placer, aunque haya sido para trabajar.
Pues aquí estamos, atrapados en la red, y vamos a tener la suerte de compartir contigo los próximos minutos de radio, que yo creo que, bueno, nos vas a sorprender, porque ya hablábamos la semana pasada, tres trocitos de sección en un mismo bote. ¿Por sí, dónde vas a empezar siempre, hoy? ¿Por la red? ¿Por las palabras? ¿Palabros?
Yo siempre trataría de empezar por las tendencias, y luego los palabros, que hemos oído, que están muy relacionados con lo que viene después, que es hablar de las empresas y el entorno online y lo que ha causado el COVID en esta situación, ¿no?
Pues a ver qué se ha movido por esas redes en las que estamos atrapados.
¿Qué se ha movido? ¿Tú qué crees que se ha movido?
Por a Santa Ayuso.
En la semanita que llevamos.
Santa Ayuso, ¿no?
Bueno, pues sí.
La rata saliendo de la cloaca con la chola.
Ha habido varias tendencias, varios hashtags. Por ejemplo, el del 1 de mayo, el día de mayo, el día del trabajador. Eso ha sido un topic que sí se movió. Después, lógicamente, han sido las elecciones de Madrid las que han estado en los primeros puestos de los trending. Y el mismo día, 4 de mayo, por supuesto, el hashtag más retuiteado era elecciones 4M, ¿no? Ese día, además, coincidió con otro hashtag, que es muy curioso, que podía tener que ver con lo que estaba sucediendo en Madrid, que era Star Wars Day, que era el día de Star Wars, el día de la guerra de la galaxia.
Parece que no, nosotros lo dijimos, que era el día de Star Wars, aquí en este radio lo hicimos mención por la mañanita, pero lo de los friki fans, es terrorífico, ¿eh?
Pues los friki, yo que soy muy friki, de Star Wars.
Yo también, no lo puedo negar.
Pues entonces yo muy contenta con que la gente hablara de eso y pues se hablaba de todo lo que en el entorno de George Lucas y de todas las películas que hizo y todo lo demás. Pero me pareció gracioso que fuera el día de la guerra de las galaxias el mismo día de las elecciones. Y luego han habido otros hashtags que se han movido por los días, que ha tenido que ver, pues, por ejemplo, Tenazos. Ha sido un hashtag que es el director del CIS, se han metido con él a cuenta del tema
de las encuestas, ¿no?
Sí, de las encuestas y todo esto. Fallarás también, Roures, por supuesto, que es el
nuevo jefe de Pablo Iglesias.
Efectivamente, eso también se ha movido mucho. Ha sido, pero vamos, todo relacionado casi siempre alrededor de lo que estaba pasando en Madrid, ¿no? Y luego ya ayer, como siempre, ya lo sabemos, como cada jueves, ya sabemos de qué has hablado. De nuevo, el trending topic del programa de Rocío Carrasco.
Sigue teniendo, pues fíjate tú, yo ayer volví a no poder seguir oyéndolo. ¿Lo intenté?
Anoche fueron casi 93.000 tweet. Es que son mucha gente hablando de lo mismo, ¿eh? Es mucho, mucho. Me consiguen una... A ver, eso Telecinco lo hace muy bien. Crear expectativas sobre un programa, cualquiera que sea, no digo ya este. Crear expectativa y luego generar alrededor, tanto en las redes, porque es, todo esto le da publicidad. Le da publicidad, ellos, la gente entra en los vídeos que están en su web para volver a ver esos vídeos donde están insertados también la publicidad. Que si, al final esto es un negocio.
Sí, sí, tanto.
Un negocio.
Fíjate, me extraña las audiencias. No han tenido repercusión las palabras de don Kiko Rivera, que amenazó a su prima Anabel Pantoja que le iba a dejar de seguir de Instagram. Eso.
Bueno, esa no fue trending topic.
Menos mal.
Por
menos
lo menos
mal.
No.
Porque ya estaría el colmo. Amenazo a mi prima que te voy a dejar de seguir en Instagram. Y la otra llorando. Sí, terrorífico. Sí, claro.
Pero a ver, todo esto tenemos que verlo con una perspectiva de que esto es un formato para que. Es un formato así, quiero decir. La gente, si no tiene. A la gente le gusta mucho la sangre. Vamos a decirlo así. O yo lo digo así. A la gente le gusta ver las cosas escabrosas y cuando lo vemos cuando surge una noticia terrorífica, como puede ser un accidente, un ataque terrorista. O sea, la gente termina queriendo ver el vídeo donde la gente salta por los aires. O sea, al final somos un poco en general, ¿no? Hay gente que no, pero yo, por ejemplo, tengo bloqueados los vídeos para que salten en mi Facebook, para que empiecen a moverse en cuanto les paso por encima, porque hay veces que veo cosas que no quiero ver. O sea, yo no tengo la necesidad de ver cómo alguien le pega un disparo en la cabeza a otro señor. Sí, oigo la noticia, escucho lo que pasa, pero no tengo por qué ver las imágenes. Hay cosas que me hieren la sensibilidad, o como un señor mata a un perro o le maltrata. Pero que en general, ese es lo que vende, el morbo y esa sangre de verlo todo hasta el final. Y ver hasta por eso te decía al principio del programa este, del programa de radio cuando empezamos, que la gente es un poco voyeur, o sea, somos un poco voyeur, de querer verlo todo, ¿no? Pero eso sí, así es como funciona.
Pues sí, y en Canarias, la misma tendencia en Canarias que en la nacional, no
sí,
nos distinguimos.
Un poco ahí, no ha habido, aquí se ha movido mucho también el tema de las niñas desaparecidas, ahora todo el mundo está poniendo la foto del padre, del padre que supuestamente ha desaparecido, o sea, secuestrado, eso no se sabe, pero lo está compartiendo continuamente la foto, pretendiendo que se vea su imagen en otros países en caso de que este hombre esté por ahí con sus hijas, ¿no? Eso se ha movido también bastante. Es una noticia terrorífica y entonces, bueno, la gente se hace eco, ¿no?
Es importante que nos demos cuenta que en las redes lo que se mueve, lo que la gente tiene deseo de consumir es más evidente, más claro, más directo que lo que los medios de comunicación convencionales pretendemos informar. Es decir, está claro que en esta semana Ayuso, number one, Rocío Carrasco, number two, y en estos últimos días y en Canarias, el tema de Tomás Jimeno y su hija Ana y Olivia.
Sí.
El resto del mundo, pues, un poco desapercibido. Por
bueno,
redes,
mira,
¿no?
Por decirte una cosa, el resto del mundo. Esta mañana me sorprendió un hashtag que era Pentágono. Entré a ver qué pasaba y resulta que hay un satélite chino que está descontrolado, se va a caer en alguna parte del mundo, pesa 200 toneladas y se nos viene encima y están tratando de rastrearlo, entre Estados Unidos está tratando de rastrearlo, a ver dónde va a caer. Y esa tendencia estaba hasta mañana. O sea, en el resto del mundo vamos, estamos preocupando porque no se nos caiga el cielo en la cabeza.
Pues espérate que se caiga, ya verá cómo salen los 650.000 vídeos del satélite destrozando la granja de donde ha caído. Ya verá.
Sí, pero que además ha sido un fallo chino, quiero decir, tendría que haber bajado en su órbita, pero este satélite, pues, no sé, es que era chino, entonces cualquiera sabe.
Sí, sí.
El caso
sí,
es que
sí,
se ha descontrolado y está dando vueltas alrededor de la Tierra, acercándose cada vez más y no se sabe exactamente dónde va a caer.
Pues cuéntanos ahora qué palabras nos vas a explicar del lenguaje técnico de Internet.
Bueno, hoy he traído dos que pueden ser a veces un dolor de cabeza para muchas empresas. Y para muchas personas también, cuando tienen una reputación online, ya sean artistas o lo que sea, que unos son los haters y otros son los trolls.
Haters, ¿vale? Que es odiador en inglés, ¿no?
Sí, Un hater es un, si lo traducimos, es un odiador. Y además es que le cae al pelo la traducción, porque es lo que hacen, odiar. Podríamos tener una cierta referencia con el bullying, ¿no? Uh-huh. Hay, si quieres, son los dos odiadores, o sea, los dos son, pero tienen alguna diferencia. Un hater hace daño por hacer daño, o sea,
gratuitamente, busca, sin objetivo.
Sin objetivo, o sea, busca también que a él se le vea. Suelen estar detrás de perfiles falsos o que no, ¿sabes? Aquí lo de siempre, que no se te ve, todo el mundo tiene como la libertad de decir lo que sea, pero es lo hacen para hundir a una persona y lo hacen sin un motivo. Los psicólogos creen que tiene que ver también con un poco de locura. Quiero decir que ser un poco sociópata. Hay gente que lo hace porque es así y punto.
¿Y el troll? Porque entonces, el troll es...
capaz de llamarte gorda cuando ves a una actriz y ya, pues, si la ves guapísima y tal, pues dicen, pues mira, es que es gorda porque a lo mejor le sale un Michelin chiquito. O sea, es odiadores, vamos.
Pero tienen estrategias, o sea, es decir, ¿forman parte de estrategias?
No,
¿o tanto, van por libre?
No, estos van casi por libre. Y luego el troll es más peligroso porque se cree lo que dice. Quiero decir, el otro va a hacer daño por hacer daño y porque quiere que se le vea y que le den, que le respondan. Pero el troll sí que se cree lo que dice, ¿vale? Y también pueden ser perfiles falsos. Entonces se pueden utilizar para la polémica, la crítica, para destrozar a lo mejor la reputación online de alguna marca. Que esto puede tener alguna estrategia. O sea, puede haber un troll que sea un señor que por ahí haya, pues eso, quiera hundir la reputación de alguien, o que venga detrás de una estrategia específica de, pues puede ser incluso la competencia, la propia competencia de una marca, de una empresa, o incluso en el tema político hay montones de troles creados ahí. En este caso hay cierta estrategia detrás de hacer mal.
¿Cómo se puede identificar a un hater y a un troll en las redes sociales? ¿Por los gatitos que ponen delante, los paisajes, o hay que investigar en los contenidos de sus perfiles?
A ver, yo normalmente cuando... porque para más que identificar, hay que identificarlos, hay que hacerle un seguimiento. Si ves que hay una persona, o sea, un perfil, ellos no se identifican como troll, claro, ellos vendrán con Pepe Pérez. Hacer un seguimiento de que este perfil que critica una marca en concreto, a lo mejor, y se mete, hay que hacer un seguimiento para saber si detrás, primero si es un cliente, por ejemplo. Si es un cliente, lógicamente eso no es un troll. Si es un cliente que ha tenido una mala experiencia con una empresa y se queja. Yo lo he hecho cuando me ha pasado algo y no me han hecho caso, y a lo mejor a través del Twitter me he quejado a, no sé, a Telefónica o a cualquier, ¿sabes? Y me han respondido, ¿eh? Y ver si es un cliente. Si es un cliente, lógicamente hay que gestionar esa crisis, porque probablemente a lo mejor tiene razón y hay que hacerle caso. Pero cuando tú ves que es una crítica un día y otro día y otro día, y es como, puede ser que sea la propia competencia quien te quiera hacer daño. Identificarlo es muy difícil, porque quizás esté detrás de un perfil falso y no seas capaz de saber quién es. Yo normalmente trato de mirar el perfil para saber si tiene un perfil de persona, es decir, si tiene habla de otra cosa, a ver si es verdadero o no, lo puedes identificar por ahí, ¿no?
No solamente porque tenga una fotito de un gatito o...
No. Hay que mirar si tú compartes fotos con tu familia, o compartes fotos de tu trabajo, compartes fotos... para eso es un perfil normal, pero cuando es un perfil falso, normalmente tiene muy poquitas publicaciones o publicaciones que no son muy así.
Se dedica a escribir en los muros ajenos, ¿no? Se mete a comentar en muros ajenos.
Ahí está. Se mete a comentar en muros ajenos. O sea, lo que hace es meterse en comentarios y dar caña y dar caña y dar caña. Eso ocurre mucho en política, ¿eh?
Es muy divertida la política en las redes.
Sí, es muy divertida.
Un día hablamos de la política.
Y a veces la mejor forma de quitarlo de en medio, y esto ya empezamos un poco hablando con el tema de las empresas, es que se cansen. A ver, un buen sistema para que una para que una empresa pueda quizás cargarse o bloquear a un troll que entra siempre ahí machacando la reputación de esa empresa, es poner unas normas de comportamiento para sus seguidores dentro de su página, es decir, que no se van a permitir insultos ni cosas violentas ni cosas soeces y tal, tal, tal. Y esto es una, sí que si tienes esas normas de comportamiento, pues sí que puedes coger en un momento determinado a alguien que se mete pam insulta, pues quitarlo de en medio, bloquearlo y ya está. Pero lo normal con un troll es esperar que se canse, no hacerle caso y que desaparezca por sí mismo.
Pues nada, hater y troll, a extinguir. Intentemos que desaparezcan de nuestras redes, pero va a ser difícil, ¿no?
Siempre tendremos enemigos. O sea, es decir, yo ya siempre digo que los que somos dentro somos igual fuera. O sea,
pero con nombre y apellido, ¿no? No con gatito y con...
Ahí está.
Sucedáneo de nombre ya, ¿no?
Sí.
Pues hoy día hablaremos de la política en las redes sociales, pero hoy vamos a hablar de las empresas, ¿no?
De las empresas. Hoy hablaremos de las empresas.
Que nos va quedando poco tiempo y yo creo que este tema es interesante. Tendremos que dar una segunda entrega, así que nos quedan unos minutitos todavía.
Uy, vamos a ver, pues mira, una cosa que quería dejar claro es que esto de las redes sociales es muy serio, ¿vale? Y un poco para que la gente reflexione de que esto podía ser no es un juego, es que, por ejemplo, el rey tiene Facebook, el papa tiene Twitter y la Guardia Civil tiene un TikTok. Fíjate si es serio. Fíjate si es serio. Es magnífico el TikTok de la Guardia Civil, o incluso en su Twitter. Yo aconsejo que la gente siga a @ Guardia Civil o @ Policía, que son magníficos los communities. Además, es el primer community de la policía era magnífico, ahora han cambiado, pero lo hizo estupendamente para tener millones de seguidores. Eso no lo ha conseguido ni el FBI, yo creo. Pero es algo muy serio, quiero decir. Entonces, lo que nombraba el otro día en la pasada semana, de que el COVID nos ha demostrado que el mundo ya había cambiado, es así. O sea, la pandemia lo que ha venido a demostrar es que algunos ya jugaban en otra liga. En este caso, la competencia jugaba en muchos casos en otra liga. Y yo estoy hablando de empresas pequeñas, no estoy hablando de grandes marcas, ellos juegan en esas ligas grandes hace mucho. Entonces, yo cuando trataba de explicarle a los empresarios por qué tenían la necesidad de entrar en el online y tratar de tener redes sociales y web y todo esto, muchas veces le ponía el ejemplo de que la competencia estaba ahí o podía venir, porque ellos vivían muy cómodamente, en la Lotava, en el puerto, su tendicita o lo que sea, no se habían amenazado. Y yo decía, bueno, pues pero pueden ponerte un macro centro comercial al lado o alguien que lo haga mejor, una tienda que lo haga mejor, que venda lo mismo que tú. O sea, intentaba decirle, tienes que prepararte para que la gente te siga y esté contigo cuando llegue ese, porque los clientes son muy infieles. Todo el mundo habla de mis clientes. Los clientes somos muy infieles. Si al lado de tu tienda nos ponen otra mejor, vamos a esa. O sea, ya has visto cómo qué ha pasado con los chinos, ¿no? Con las tiendas chinas. O sea, todo el mundo ha ido. En este caso no ha sido la competencia lo que les ha dado de bruces con la realidad, sino ha sido la pandemia. Una pandemia. O sea, una pandemia le ha demostrado a muchos empresarios que no estaban actualizados. Yo el otro día, estamos en El Hierro haciendo una formación en la Cámara de Comercio del Hierro para emprendedores y les he puesto, he empezado hablándoles de esto y les he puesto un ejemplo de una emprendedora o emprendedores que es una tienda que estaba en La Orotava o que está en La Orotava y que ahora también tienen tienda en el puerto. Es una tienda que se llama Umbrella. Ella venden ropa de mujer principalmente, y esta mujer en mitad de la pandemia puso una foto en sus redes sociales, ella en el suelo de su tienda rodeada de cientos de pedidos de la gente que le estaba haciendo online. Cuando las tiendas en la Rotava y en el puerto estaban cerrados, intentándose volver locos para ponerse al día o para intentar vender online de alguna manera, ya sea a través del WhatsApp o los restaurantes hacer pedidos online o pedidos a través del WhatsApp, servicio a domicilio. Es decir, cuando mucha gente se estaba rompiendo la cabeza de cómo salía adelante, ella ya había hecho su trabajo. Ella tenía ya su pequeña tienda online ya vendía a través de su web, con lo cual cuando llegó la pandemia siguió trabajando.
Pues es un modelo a seguir. Tienda Umbrella, pues habrá que ir a verla. La conozco de referencia, pero es que yo soy hombre y compro poca ropa.
Bueno, ella ha hecho un magnífico trabajo en redes sociales, un trabajazo, por lo cual hay que felicitarla. Yo lo hacía ayer también.
Lo visitaremos por internet.
Porque es esto de las redes sociales es un trabajo muy gozo, ¿no? Y era... o sea, eso hay que meterlo dentro del presupuesto de la dentro del presupuesto de cada empresa, uh-huh. Esa partida de inversión en redes sociales e internet y también saber que va a llevar trabajo, mucho trabajo. Sí, es una claro. Carrera de fondo, esto no se puede hacer de repente.
Y además, yo creo que es un error que se haga a nivel aficionado. Es decir, el negocio es la forma de vida de una familia o de varias familias y el hecho de abrir una línea de mercado, una línea de comercio digital, no es para... Hombre, si tienes un primo que es un profesional, pues sí, ¿no? Pero la gente habitualmente no acaba de convencerse de que esto tiene que estar hecho por profesionales con un método, no por un amañado.
Efectivamente. Tiene que tener una estrategia, tiene que tener unos pasos, tiene que seguir... Yo sé que hay gente que no tiene cómo pagarlo. Debería entender parte en su plan de negocio, tener esa inversión. Pero si no puedes pagarlo, por lo menos, fórmate tú o no consiste solamente en estar. No consiste solamente en estar. Mira, los consumidores han cambiado. Los consumidores, el mundo ha cambiado, pero porque los consumidores han hecho que cambien. Y los consumidores ya no creen en lo que dicen las marcas. Ahora los consumidores, todos, cuando hacemos una compra, antes, ¿qué miramos?
Pues los comentarios de la gente.
Efectivamente. O sea, ya no creíamos, antes siempre creíamos en lo que dice la marca. O sea, compre, ¿cómo era? Busque, ¿cómo era que el anuncio del...
Busque, compare y si encuentra con mejor, cómprelo.
Sí,
el director general de Colón.
Efectivamente. Ese hombre fue novedoso, ¿eh?
Pero, rompió la publicidad, la rompió.
Efectivamente. Pero la gente lo que hace ahora es no creerse lo que dice el director general de Colón. Nada, lo que hace es ir a TripAdvisor o a las plataformas donde se opina, o incluso en Facebook o en Google, y ver lo que la gente ha opinado de tu producto.
Está claro.
Cualquier producto. Entonces, se creen al... ¿Qué hacemos todos cuando vamos a coger un hotel?
Ver la referencia de TripAdvisor como poco.
Y si es Booking, que Booking además las opiniones son reales porque tienes que estar en el hotel o tienes que estar en una casa rural o en lo que sea para poder dar tus opiniones, son reales. Y TripAdvisor también hay mucho troll por ahí.
Sí, eso te iba a decir. Y mucha gente pagada para hacer comentarios positivos y negativos.
Efectivamente. Pero Booking, por ejemplo, te envían un enlace después de estar tú
en el hotel, en la casa rural,
o lo que sea, para que tú opines. Y solo puedes opinar una vez porque ese enlace luego se rompe. Pero lo que resume esto es que lo que se cree la gente es las opiniones de otros usuarios, no de lo que dicen las marcas, ¿no? Y tenemos que tener una cosa clara: a la gente le encanta comprar. A la gente le encanta comprar.
Consumir.
Pero
consumir.
No le gusta que les vendan la moto.
Es cierto. ¿Vale? Pues Inma, se nos ha ido el tiempo volando. Yo lo flipo. Esta mañana te escribí y digo, vamos a tener tiempo. Sí, pues estar ahí que te vi.
Sí, tendremos tiempo.
Para todo. Pues nada, segunda entrega de empresa la semana que viene.
Seguimos con las empresas la semana que viene porque...
Pues mira, hoy vamos a acabar tu sección de la mejor manera porque es el momento de pasar el ecuador del programa y después de... Después de tu sintonía, quédate porque viene un temazo de los Beatles, ¿eh? Así que...
¡Ah, los Beatles! No me digas que esta semana estás con los Beatles.
Esta semana estamos con los Beatles. Aprovecha lo que te queda en el hierro y la semana que viene te quiero por aquí.
Venga, un besito para todos. Anybody's
not so self-assured. Now that I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me.
Pues ya hemos disfrutado de los Beatles esta mañanita. Help me. Don Ignacio, ¿me va a ayudar usted a mí y a todos los consumidores de Canarias o qué va a hacer?
Se lo veo muy sonriente hoy. Sí, don Diego, sí. Buenos días a toda la audiencia. Aquí tenemos nuestra sección dedicada a los derechos del consumidor, al consumo responsable y al funcionamiento de los servicios públicos. Y precisamente hoy vamos a arrancar con un tema relacionado con el funcionamiento de los servicios públicos. Ayer por la noche asistí a una jornada medioambiental organizada por el Ayuntamiento de Tacoronte, en la que se informó a todas las personas interesadas, a todos los vecinos, sobre la marcha del plan de erradicación o de control y erradicación de la famosa termita subterránea. Una especie invasora de termita que apareció aquí en el norte de Tenerife, en Tacoronte en concreto, pues hace ya 15, casi 20 años, hay constancia de los primeros casos, y que saltó a la actualidad en el año 2016-2017, cuando una empresa especializada en el control de plagas alertó de que había detectado la presencia de este insecto, que es de origen norteamericano y es de las peores termitas que hay en el mundo por los daños que ocasiona. Es un bicharraco que vive en el subsuelo, por eso se llaman termitas subterráneas. No forman las clásicas termiteras como vemos en los documentales africanos. Y este bicho se come de todo. Es decir, se come madera seca, se come mobiliario, se come plantas vivas, árboles, lo que trinque. Entonces, a raíz de que se detectó la presencia de este insecto y se constató pues su especie y el impacto que ya estaba empezando a causar en las propiedades de algunos vecinos, sobre todo de Tacoronte, pues se puso en marcha un plan para controlar, ver la extensión de la plaga y empezar a exterminarla y en definitiva intentar erradicarla. Y en esta jornada, lo que te comentaba ayer, se habló de las acciones que se han realizado en los tres últimos años. Yo fui testigo de los inicios porque en ese momento estaba en el Ayuntamiento de Tacoronte, los primeros estudios que se contrataron y se empezaron a hacer, y luego ya con el nuevo equipo de gobierno pues las acciones se han intensificado. Se ha destinado, se lleva gastado ya 1 millón de euros el año pasado, y para este año y para los siguientes, según comentó e informó la consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, que también estuvo en la jornada, está previsto ir destinando cada año 1 millón de euros a este asunto. Es decir, que es una cantidad importante. Hay una empresa, Traxa, que es una empresa pública, se está encargando de realizar las labores de control junto con un equipo de científicos, biólogos y químicos que también estuvieron ayer presentes. Y bueno, los datos que nos comentaron es que a estas alturas se han instalado ya 2.700, solo en Tacoronte, porque la plaga también está en Valle Guerra, se ha detectado, e incluso algún pequeño foco en Arona, y recuerdo que también en Santiago del Teide. Lo de Arona y Santiago del Teide se asocia al movimiento, posiblemente a la venta de algún tipo de vegetales, pues de alguna planta ornamental, algunos árboles y demás, de esa zona. En esa zona de Tacoronte, Valle Guerra, hay diversos invernaderos y se supone que la plaga llegó justo, además en el centro de Playa Las Américas, en Arona, pues llegó a través de alguna planta viva que se hubiera comprado y que estuviera infestada. Bueno, pues a estas alturas ya se han destinado o ya se han instalado 2.700 portacebos. Son unos dispositivos de plástico con un producto biocida que se entierra en el suelo. Las termitas acuden a él. Es un producto básicamente hecho de celulosa y que está impregnado del biocida. Las termitas llegan ahí, cogen el alimento. Por su biología, las termitas llevan el alimento a los termiteros, que están subterráneos, y como actúa muy lentamente, no es un insecticida que mata al insecto al instante, sino utiliza un proceso de degeneración de su biología, pues bueno, en cuestión de semanas las termitas empiezan a morir y así vas acabando poco a poco con los termiteros que se han ido localizando. La verdad que nos dieron explicaciones interesantes de cómo controlas la extensión de los termiteros. Ten en cuenta que son subterráneos, aunque las podamos ver, ellas hacen unos canales de barro por las paredes y puedas ver los efectos pues en un árbol, en un tronco, en algún mobiliario, en una parra, en fin, en distintas. Ya te digo, estos animales se comen de todo, hasta las papas se las comen también. Así que por eso el tema es grave y es preocupante. Y de ahí la importancia de que las administraciones tomen conciencia de la necesidad de evitar por todos los medios que a Canarias entren plagas de este tipo. Porque luego su control, y no digamos ya su erradicación, cuesta muchísimo dinero. Y encima no hay ninguna seguridad de que lo puedas erradicar. Ahí tenemos el famoso caso del rabo de gato. Puedes estar gastando peonadas y horas de trabajo y contratando a gente. Y como tú comprenderás...
No sirven herbicidas, ¿no? Eso hay que arrancarlo.
Eso hay que arrancarlo y hay que embolsarlo porque si no las semillas se esparcen. Es decir, parece que estás tratando con material nuclear. Bueno, eso es una batalla perdida. Pero este tema de las termitas que siguen estando muy concentradas en determinadas zonas de Tacoronte, principalmente en la zona de Costa, en la zona de Tagoro, el PRI... Y luego en Valle Guerra, en lo que sería la frontera entre Tacoronte y La Laguna, pues todavía estamos a tiempo de localizarlas y exterminarlas. De hecho, ya se comentó un foco aislado que hubo en la zona de Medianía, en la zona de Los Naranjeros, concentrado también seguramente porque alguien o trasladó plantas o trasladó maderas infectadas y las termitas llegaron a posicionarse en esa zona, pero la rápida actuación de este plan ha permitido que estén prácticamente ya controladas y erradicadas. Parece que ya no...
El brote de los naranjeros.
El brote de los naranjeros. Los demás están en distintas fases. Claro, dieron algunos datos que eran sorprendentes. Por ejemplo, un termitero que han detectado por estos sistemas de control que se están aplicando, hablaban de una colonia de 1.700.000 termitas, ocupando un espacio de 40.000 metros cuadrados, por ejemplo. Estamos hablando pues de 8 o 9 campos de fútbol, y eso solo un punto localizado, ¿no? Entonces, parece que va más o menos por buen camino. Hubiera sido ideal que se cuando sobre todo se empezaron a detectar los primeros casos, pues ya te digo, en el 2004, 2005, 2010, asociado a una construcción de una urbanización de lujo que hay allí en esa zona.
Con unas maderas que trajeron.
Exacto, y que hubo también pactos de silencio. Se detectaron termitas, se trataron, pero ni los propietarios ni la empresa que lo trató quiso levantar mucho la liebre.
Y no lo arregló. No lo arregló
y de hecho yo tengo conocimiento de que hubo incluso alguna operación de compra-venta de alguien que al ver el problema pues también
salió corriendo
y vendió su casa y ya está. ¿Cuál es el problema? Pues que se pasó el tiempo y las termitas pues se han ido expandiendo. Tienen una fase alada, salen volando, van creando nuevos termiteros, aparte de, sobre todo, el factor humano, trasladando maderas infestadas, restos de poda, de un lado para otro. como ya te digo, ha sido el caso, o de plantas vivas.
Pero eso incluso se controla bastante bien, es decir, no, que se ha controlado bastante bien.
Bueno, de momento, ya te digo, se han instalado pues estos 2.700 portacebos, luego también hay casi 5.000 estacas de control, que son unas estacas de madera, no es ningún dispositivo de alta tecnología. Eso sí, cuando se instala, se geolocaliza, y entonces en el mapa sabes dónde están todas las estacas y dónde están todos los portacebos. Se han creado dos barreras, vamos a llamarlo así, una en la frontera entre Tacoronte y La Laguna, donde ahí hay mayor intensidad de tanto de estacas como de portacebos, y luego otra barrera a la altura de Guayón, Puerto de la Madera, para intentar delimitar lo que es el foco principal de termitas, para que no se sigan extendiendo a través de la tierra. Claro, también hay que controlar mucho, y eso parece que también la gente está más o menos mentalizada, evitar, pues eso, que si tengo yo un mueble contaminado, infestado, pues lo acabe tirando en cualquier contenedor o en cualquier sitio, y eso sí es verdad que ayuda a que se extienda el insecto. Por eso es un ejemplo de la importancia de que funcionen bien los servicios públicos, tanto los controles aduaneros, para evitar que nos entre ningún tipo, y mira que han entrado en Canarias plagas y enfermedades, porque ya te digo, luego los costes y los daños económicos son muy cuantiosos. Las personas que se han visto afectadas en sus propiedades, sus viviendas, pues los daños y los gastos, porque los tratamientos son caros, los daños en el mobiliario pues o en estructura. Yo que, por ejemplo, en mi casa tiene techos de madera y escaleras de madera, pues fui a la, y vivo cerca de los naranjeros, muy cerca, pues claro que fui a enterarme a ver cómo estaba este tema. Al decirme que lo de los naranjeros estaba controlado, pues ya se quedó uno más tranquilo. Y luego estaba todo el tema del patrimonio. En La Laguna también estaban muy preocupados, porque si estas termitas llegan a la zona, al centro histórico, pues el daño que causan también en todo, que podrían causar en todo el patrimonio arquitectónico histórico, es enorme, igual que en el caso de Tacoronte. Y bueno, de momento, por lo que nos cuentan, parece que va por buen camino este plan de erradicación. Veremos a ver
si funciona bien, definitivamente.
Exacto, no es una cuestión de meses, esto llevará años. Habrá que hacer luego un seguimiento para comprobar que no vuelve a aparecer la plaga. Hay que tener en cuenta que hay sitios que son de difícil acceso, porque son parajes naturales, porque, bueno, pues a lo mejor a todos los lados no puedes llegar con los portacebos, y sin embargo los insectos sí pueden llegar, se pueden establecer y luego recolonizar donde...
¿Esta lucha contra esta termita está dirigida o liderada por el Cabildo o por el propio Ayuntamiento?
Está liderada por el Cabildo, por el Gobierno de Canarias, y luego el Ayuntamiento, colaborador necesario e indispensable. Pero principalmente en este tema las riendas las ha tomado el Cabildo y el Gobierno de Canarias principalmente. Y ya te digo, y utilizando la empresa pública Traxa, con sus operarios, pues se está destinando anualmente este presupuesto que nos comentaban de 1 millón de euros, que según me dijeron, porque fui yo el que preguntaba a ver cuánto dinero se estaba gastando en este tema, bueno, parece que es una cifra razonable para ir trabajando, llevando el control de cebos y demás. Bueno, pues esperemos que los resultados sean positivos a lo largo de los próximos años. Ya no genera tanta tensión mediática como generó en su momento. También es verdad que sobre quizás una exageración del problema, por razones, yo creo que eminentemente políticas, y porque estos temas de bicharracos y de plagas y de marabuntas, esto también llama mucho la atención, y hubo mucho titular, mucha portada, las temibles termitas, parecía que nos venía aquí, pues no sé, la marabunta o Godzilla, ¿no?
Bueno, termitas siempre ha habido.
Termitas siempre, y hay termitas. Hay termitas. Lo que pasa es que...
Estas fueron importadas.
Estas fueron importadas y son especialmente agresivas. Porque ya te digo, estas se chascan todo lo habido y por haber. Tanto madera muerta como árboles, frutales, incluso cultivos, ya te digo, se han visto atacados hasta selgas. Entonces, bueno, pues este es el clásico bicharraco que
omnívoro que, total, que claro, se come
que es un incordio y además todas las termitas causan muchísimos daños en todo el mundo, ¿eh? Aquí quizás no somos muy conscientes, pero en Estados Unidos y en Canadá y en Europa también el tema de termitas y en países tropicales, pues bueno, en todo lo que es inmuebles y viviendas y edificios y patrimonio histórico, por supuesto, es un problemón de primera magnitud con daños cuantificados en miles de millones de dólares. Bueno, pues este es un primer tema que quería tratar hoy. Otro tema que tenía previsto es el relacionado con los teléfonos de atención al cliente, que el pasado 30 de diciembre, en esta misma sección, me acuerdo que lo tratamos porque el Ministerio sacó una ley para prohibir que las compañías que utilizan, normalmente pues las de servicios o suministros de electricidad, suministros de agua, telefonía, atención al cliente, reclamaciones y demás,
¿y
utilizaran estos teléfonos 902 o 901 que son de tarificación especial y que no entran dentro de las planes que tenemos de llamadas ilimitadas?
Vaya, que no son líneas eróticas ni para jugar a la lotería de estas que ponen debajo de los programas,
exacto,
de televisión,
decir,
pero
esto,
que tienen costo fuera
tiene un coste,
de las tarifas planas.
Exacto. Estos teléfonos, estos números no entran dentro de los planes que todos tenemos contratados a estas alturas, donde tú puedes hablar sin problemas un montón de tiempo, pues en líneas normales, 9.
Con un coste fijo mensual.
Exacto,
y sin alteración.
Estas no.
Pues yo quería hacer un hincapié que te lo dije el otro día, una cosa muy importante que a mí me pasó.
¿Qué te pasó?
Cuando empiezas a llamar a pedir cita al Servicio Canario de Salud, al 012,
sí,
que hay un montón de información, y ahora están utilizando esta plataforma del 012,
sí,
para que la gente llame para vacunarse contra el COVID.
Sí.
Pues ojo con llamar al 012, porque a mí me pasó personalmente y en la factura venían detallado llamadas como 901, 902 al 012. Cada vez que llamabas al 012 va a pedir, quiero ir al médico de cabecera y tal.
Sí.
Pues te metían un complemento en la factura. Pregunté, me informé, tal, no te conocía a ti entonces, no te puedo preguntar a ti, pero el 012 te lo facturan en la línea telefónica porque es una empresa privada la que está al servicio de la comunidad autónoma y te pasa la factura. Entonces, recomendarle a todos los oyentes que en vez de llamar al 012, llamen al 922-47-0012. Es decir, pongan delante 922-47 y detrás 0012. Y entonces esa llamada está incluida en las tarifas planas y no se llevarán sorpresas de 1,23, 1,14 que yo me llevé personalmente, pues llamé como... Es que pasamos por alto las facturas, no las revisamos.
Sí, sí.
Entonces cuando dice, yo pago todos los meses tanto dinero de telefonía porque este mes me han subido 4 o 5 euros. Y detallas y resulta que eran llamadas al 012 para revisiones, para vacunación de niños, para tal, que llama y trae, entonces te metes 5 o 6 euros porque ha llamado 3 o 4 veces,
claro,
al 012.
Sí, porque además estos son llamaditas de un euro, vamos,
nada,
mínimo.
Igual que
los números de información telefónica, cuando vas a preguntar el teléfono de tal empresa o de
también te las chimpas.
Esas también están fuera de
pero esta es del gobierno de Canarias, ¿eh? Y incluye servicios como Canarias de Empleo, información fiscal, el servicio médico,
Casa de Herrero, cuchara de palo.
Un poquito de vergüenza. Repito, pues mira, el número para que la gente lo apunte, sí. 922-47-0012. No llamen más al 012 que lo cobran y llamen a este teléfono. 922-47-0012. Eso va en tarifas planas.
Pues precisamente lo que te quería comentar es, aparte de este tema que me has comentado tú y del que no tenía constancia, de este 012, que ya habrá que preguntar al responsable político de
cuándo van a dejar de cobrarlo.
¿Cuándo van a dejar de cobrarlo? Pues tenemos que después de haberse promulgado esta ley, esta norma de que las empresas no utilizaran estos teléfonos 902, 901, pues muchas empresas han pasado del asunto y al final
le quitan el teléfono
y, claro, y al final pues llegan las sanciones, por ejemplo en las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, la Dirección General de Consumo de Baleares pues ha sancionado a Iberia, a Level, a British Airways o a EasyJet, por ejemplo, que son empresas, compañías aéreas que no han modificado, siguen teniendo ese tipo de teléfono. Pero aquí también hay denuncias contra Vueling, Air Europa, Caser, Línea Directa, que está todo el día anunciándose en la televisión, DHL, GLS, Seur, Securitas Direct, en fin, aquí hasta Microsoft también tiene.
Pequeñas empresas todas.
Sí, vamos, chiringuitos, que los pobres pues no tienen capacidad
de atender a sus clientes
de cambiar sus teléfonos, ¿no? Y entonces, pues bueno, confiemos en que con estos multazos y con las denuncias que hay, pues poco a poco, a lo largo de este año 2021, pues estos números de tarificación especial pues acaban desapareciendo, por lo menos en estos servicios que son de atención a los consumidores, a los clientes, para presentar reclamaciones, para solicitar información, lo que tú acabas de comentar, para hacer gestiones, que además son obligatorias, hay que hacerlas ya vía telefónica o vía telemática. Bueno, pues encima que cobre, pues, y menos en la situación de crisis que estamos, ¿no? Pues este era otro tema que te quería comentar y
nos queda poquito tiempo.
Como ya nos queda poquito tiempo, vamos a tocar un último tema tecnológico.
Suavito para dejar el tema de con meollo para la semana que viene.
Pues en estos días también ha salido la denuncia de diversas organizaciones de consumidores sobre una práctica ya antigua que realizan algunas empresas tecnológicas. En este caso se han centrado la denuncia en Hewlett Packard, en HP, el fabricante pues, de ordenadores y de impresoras, porque siguen utilizando la técnica o la táctica, sobre todo en el caso de las impresoras, de descargarse sin conocimiento de los usuarios o de los clientes, en este caso de sus productos, determinado software, determinadas actualizaciones de lo que se llama firmware, que es el sistema que maneja la impresora y que detecta si estás utilizando consumibles originales o no dentro de los aparatos. Y si no son originales, bloquea el uso del aparato, en este caso de las impresoras, sean unos cartuchos de tinta, sean unos cartuchos de tóner. Una práctica que viene ya de hace muchos años, que ya en Estados Unidos ha sido sancionada y se ha obligado a esta empresa y a otras a que incluso compensen a los consumidores con una cantidad de dinero, porque se considera que esto es un abuso de poder y un perjuicio para los consumidores, que al comprar su impresora pues tienen derecho a poderle instalar y poder utilizar cartuchos de tinta, sean originales o sean compatibles. ¿Qué es lo que pasa? Que los cartuchos originales de tinta y de tóner siempre son mucho más caros que los que se consiguen de terceros fabricantes, porque en definitiva, no nos engañemos, el negocio de los fabricantes de impresoras, como también de las cafeteras de cápsulas y de cualquier otro sistema que necesites consumible, es la venta de esos consumibles, no la venta de los aparatos. De hecho, una técnica muy habitual, tanto en el mundo de las impresoras como el de las cafeteras, hasta hace un par de años, porque las cosas están cambiando, era vender lo que es el aparato muy barato, porque ya el beneficio de donde se saca es de la venta de, ya te digo, del consumible, del cartucho de tinta o de las cápsulas de café, por ponerte un ejemplo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ya las patentes van caducando y salen fabricantes ofreciendo productos compatibles con esos aparatos o con las cápsulas de café. Por eso ya los precios de estos productos, de las máquinas en sí, han ido subiendo.
Como los teléfonos móviles, claro, que antes los regalaban, exacto, y ahora ya no los cobran.
Ahora ya no. Yo me acuerdo hace 10, 15 años que salía más rentable comprarte, sobre, en modelos básicos, ¿eh?, de impresora, ¿te salía más rentable comprarte una impresora nueva que comprar los recambios o comprar los cartuchos de la impresora que ya tenía?
Yo en la época
eso gloriosa, era un auténtico derroche.
La época gloriosa del 2012, que fue cuando yo cerré mi actividad empresarial, ¿sí?, a nivel, las impresoras eran gratis.
Pues fíjate.
Con el compromiso, impresoras grandes, ¿eh?
Sí, ya las
no eran oficina, tuyas, sino industrial. Te las ponían, como las máquinas tipo de café, sí, como las máquinas, sí, de café en los bares, y tomo usted la cafetera, que yo te, pero sí, usted, sí, me compra el café a mí.
Sí.
Pues el compromiso era ese, yo le pongo a usted las máquinas de impresión, pero usted me compra a mí los toners y me compra lo tal. Y
entonces, bueno, bien, bien. Eso, digamos, es un modelo totalmente legal y muy, muy, muy en boga, en el igual que el tema del leasing de coches y demás. Vale, oiga, no me compro el coche, es como si lo alquilaras y ahí ya está incluido el seguro, los cambios de rueda, el mantenimiento y todo lo demás. Vale, pero en el caso de los consumidores, oye, tú estás comprando un aparato y lo que no quieres luego es verte con limitaciones, sobre todo de que si no utilizas el consumible original, se te bloquea el aparato. Teniendo, pues ya te digo, otras posibilidades en el mercado. Bueno, pues se ha planteado en la Unión Europea que se saque una normativa ya estricta para evitar el tema de las demandas. Ha habido denuncias y resoluciones judiciales, pues ya te digo, en Estados Unidos, en Italia. En Estados Unidos se ha devuelto dinero a los consumidores. En el caso de Europa, esa práctica no es tan generalizada y lo que se implantan son sanciones a la empresa. Pero claro, el consumidor ya se ha quedado perjudicado, porque si a mí me has obligado a comprar un cartucho de 60 euros cuando lo podía haber comprado por 30, pues decide, o te quedas sin impresora o entras por el aro. Que le pongas la multa a la empresa fabricante estará muy bien, pero a mí el perjuicio ya me lo has hecho, y yo no, que voy a ir a un tribunal a presentar una denuncia por 30, por 40, por 60 euros.
Hasta 300 euros no es delito.
Claro.
Pues entonces, la semana que viene hablaremos de las cooperativas de energía renovable, que se nos ha quedado en el tintero, sí, tema muy, muy, muy interesante. Bueno, así que la semana que viene todo el mundo pendiente de lo que nos va a contar Ignacio sobre las cooperativas de energía renovable.
Y temas que vayan
subiendo. Pues nada, hasta la semana que viene, Ignacio.
Pues muy bien, Diego.
Un abrazo y feliz fin de semana.
Un buen fin de semana y toda nuestra audiencia también. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Pues aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en la 95.6, y recordarles que si no pueden oírnos por la FM, lo pueden hacer por internet en nuestra página web genteradio.net y a través de Facebook en streaming. Y además, si se tienen que desconectar por cualquier cosa, a las 13 horas del mediodía, a la 1 del mediodía, pueden disfrutar de la redifusión número 1 y por la tarde-noche, allá sobre las 10 de la noche, 10 y media, pues la segunda redifusión. Así que no tienen ninguna excusa para perderse el maravilloso programa que entre José Reyes y el que les está hablando intentamos hacer todos los días, aquí en las mañanas con Gente Radio. Y cumpliendo una vez más nuestro intento de no fallarles a nuestra audiencia, ya les comenté esta semana, a principios de esta semana, una noticia que me había llamado la atención y que había investigado entre comillas, su procedencia, qué formación política que había tenido la desfachate de hacer una propuesta coherente para el futuro del turismo en Canarias, y que descubrí una formación política pequeña, nacional, pero que investigaríamos a ver qué pasa si están aquí en Canarias y que nos digan quiénes son. Pues hemos localizado al presidente de Contigo en Tenerife. Don Antonio Blanco, buenos días.
Buenos días, Diego, encantado de estar en la antena contigo.
Y además me lleva una grata sorpresa, porque resulta que Antonio Blanco Vázquez es un viejo conocido. Ya iremos dando pistas, pero de momento le he invitado en nombre de todos ustedes a que nos presente, esta formación política nueva que tuvo la feliz idea de recomendarle al gobierno de Canarias que antes de que se cumplieran los plazos de vacunación por edades, que se preocupara de preparar el sector turístico canario y que hiciera un plan especial de vacunación para los trabajadores de este sector para estar preparado en el caso de que en verano tuviésemos que atender una avalancha de turistas. Una propuesta muy coherente, muy de sentido común, que además aquí hemos hablado de ese tema personas que no estamos metidas en la política, pero me parece muy interesante que una formación política aporte eso al gobierno canario, aunque el gobierno canario no la escuche. Pues don Antonio, es un momento para explicarnos quiénes son Contigo Tenerife.
Bueno, pues mira, por ejemplo, en esta noticia de la que tú te has hecho eco, y esto mismo que estás comentando, eso es lo que somos, ¿no? Tú dices, esta idea es razonable, eso es lo que somos, somos personas que somos razonables, que no proponemos cosas que son inverosímiles, que son imposibles de cumplir, sino cosas que le preocupan a la ciudadanía a pie de calle, que al fin y al cabo no dejamos de ser eso, ciudadanía a pie de calle. Y tú lo has comentado, esto ustedes lo han hablado, tú te refieres a personas que no están en la política.
El sector turístico.
Yo creo que todo el mundo hacemos política, ¿no? Y al final nos afecta. Y lo que realmente hay que llevar a cabo son las políticas que le afectan a la gente, ¿no? Entonces, de esa cercanía, ¿no? Eso somos Contigo, ¿no? Somos una formación política socioliberal, o sea, realmente somos una formación de centro. Queremos recuperar ese espíritu de centro que en su momento fue o quiso ser UPyD, que también quiso ser Ciudadanos y que, pues por desgracia, ahora mismo nos vemos que estamos, digamos, huérfanos de esa opción de centro, y ese es el espacio que nosotros venimos a ocupar, ¿no? Sobre todo en lo que para nosotros es el centro, es ser coherentes, ser consecuentes con lo que uno propone, ser muy sinceros, realmente no estamos aquí para vivir de la política, somos personas que tenemos nuestros trabajos particulares y por ejemplo, uno de esos inconvenientes es por lo que hoy, por ejemplo, pues podemos estar por teléfono y no estar allí, ¿no? Pero bueno, esas son las pequeñas incomodidades de, digamos, compaginar lo que son los puestos de trabajo con lo que son el tema político, pero creo que eso es lo que tiene que ser la política. Estamos muy acostumbrados a que los políticos viven de la política y eso les hace alejarse, ¿no?, de las realidades. Nosotros no, nosotros realmente venimos de la sociedad civil, te digo, la mayor parte de las personas que están en este proyecto no tienen historia política anterior de primer rango. Yo soy el único que sí, es verdad que en el mandato anterior en Santa Cruz he sido concejal, pero tenemos esa aspiración, ¿no?, el llevar las propuestas de la ciudadanía pues a las instituciones, ¿no? Porque siempre creo, sinceramente, que todos hacemos política muchas veces en las barras de los bares y se quedan ahí, ¿no?, tanto ideas como propuestas que son muy razonables, y nosotros lo que queremos es llevar esas propuestas a las instituciones para que, bueno, para que todo sea mucho más coherente de lo que venimos viendo hasta aquí, ¿no?
Pues Contigo, yo he estado alineando un poco, submarinando, haciendo buceo submarino en la página web. Es un proyecto nacional, es decir, un proyecto que está implantado en el ámbito nacional y que ya se ha presentado algunas elecciones con muy poquito éxito, pero bueno, habéis elegido el sitio más complicado de la política, el centro donde se lleva uno todas las bofetas, y es muy complicado ofrecerle a los ciudadanos y generar confianza con la historia del centro, ¿no? CDS, UPyD, Ciudadanos...
Claro. En el fondo, si te das cuenta, Diego, lo que es el centro, tal vez, no sé, se me ocurre y no sé si tú compartes la misma idea, creo que el problema que ha tenido el centro es la falta de tener una ideología tras de esa definición de centro, ¿no? Parece que el centro es un totum revolutum y eso o lo cohesionas con un ideario o al final pues son sensibilidades diferentes que cuando llegan los problemas, pues la gente va optando por esa sensibilidad diferente, ¿no? Creo que nosotros lo que nos definimos somos como socioliberales, por lo tanto el liberalismo es el principio ideológico que fundamenta este proceso del centro, y eso yo creo que va a permitir que poco a poco podamos tener un centro, digamos, más cohesionado y que pueda ser realmente una alternativa, ¿no? Sobre todo para dar estabilidad al país en general y a los municipios en concreto, ¿no? Porque es verdad, tú lo has dicho, tenemos hace muy poquito tiempo que nos hemos constituido como partido y realmente la base del partido es municipalista, ¿no? En vez de hacerlo digamos que de arriba para abajo. La idea es crear esas agrupaciones en los municipios y a raíz de que se vayan creando, pues vamos creciendo un poco hacia las instituciones superiores, ¿no? Yo creo que es un proyecto sensato, sinceramente. Yo he estado en otros anteriormente y me parece el más sensato de todos, ¿no?
Pues me encantaría tenerte aquí en los estudios cuando tengas un día libre de estos que son fiestas en Santa Cruz. Yo sé que tú trabajas en Los Rodeos, sí, que estás trabajando en Los Rodeos. Y un día que tengas libre, te dice, venga, pues Diego, hoy tengo un huequito. Y nos metemos aquí en el estudio e intentamos destripar ese proyecto,
por supuesto,
que yo sé que es muy difícil, que cuaje, pero bueno, esta radio es plural, esta radio, y yo personalmente, tú lo sabes, no me puedo esconder, creo que es necesario un proyecto alternativo de centro sin prisa, que se trabaje correcto, con el conocimiento del pueblo y que se genere confianza por los hechos, no por las palabras. Así que, Antonio, aplauso por la propuesta, que espero que algún político que tenga capacidad de hacerlo la tome en consideración. Invitado queda para venir cuando pueda. Y tu trabajo te lo permite a compartir un ratito de radio con los oyentes de Gente Radio.
Pues te lo agradezco enormemente, me lo apunto y yo espero hacer un huequito en los próximos 15-20 días y si tú lo ves bien, ahí estaré.
Seguro que sí. Antonio, me alegra haberte vuelto a encontrar en el camino. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo. Chao.
Pues nada, esa era la información que querías darle. Existen otras alternativas políticas. ¿Muy difíciles de hacer el primer? Pues sí, es muy difícil. Pero bueno, en esta radio iremos dando oportunidad a que la gente vaya explicando cuando sacan noticias como la que hemos comentado. Propuestas coherentes, propuestas que... De aquí salen muchas, de esta mesa de trabajo, de esta mesa de tertulia que hoy compartimos solo con Juan Carlos Arrecivita, pero Enrique está en los otro lado del teléfono, no te creas que está solo. Buenos días, don Enrique.
Hola, muy buenos días a todos.
Te copiaron la propuesta que tú hiciste en esta mesa.
¿Cuál?
La de que existiera un plan de vacunación para el sector de la hostelería para que cuando vengan los turistas estemos vacunados.
Bueno, pues mira, no sabes lo que me alegro.
Pero un partido político que tiene mucho camino que recorrer. Partido político chiquitito, con esto, pero que no tiene repercusión. Pero bueno, aquí...
Bueno, como... Ciudadanos empezó igual, ¿eh?
Vox empezó igual.
Bueno, y Vox también.
Vox se presentó.
Sí, bueno, pero pasito a pasito, como los emprendedores. Sí. Pasito a pasito.
Pues saluda a Juan Carlos. A Juan Carlos lo tenemos aquí, ¿eh? No nos ha puesto el cuernito. Tú estás allí disfrutando de los paisajes.
Muy buenos días, Herreño.
En el hierro, y además haciendo formación a emprendedores. O sea, que estoy en mi salsa, tanto en el programa de radio como en mi actividad profesional.
Ya te queda menos, ¿no? ¿Cuándo vuelves para acá?
Hoy.
¡Hala! ¡Qué tristeza!
Sí, por cierto, la conectividad con el hierro ha mejorado enormemente, ¿eh? Al menos con Naviera Armas barra Transmediterránea, uh-huh, porque tienen un fast ferry que el día que vine para acá, el domingo, exactamente dos horas, desde que el barco arrancó motores hasta que me bajé del barco. No, hasta que atracó.
¿Con armas?
Dos horas, con armas, sí, bueno, es un cohete, vamos, uh-huh, no es un barco, es un cohete. Dos horas de reloj, ¿eh? 19:30 salió, 21:30 me estaba bajando del barco. No me lo podía ni creer.
Que el COVID afecta hasta las mareas.
Bueno, el mar estaba bueno, eso también hay que ponerlo en la parte del haber, ¿no? Así que, pero muy bien. La verdad es que ha sido una experiencia estupenda. Bueno, aquí hay una frase muy popular en el hierro que, bueno, el hierro es diferente, eso lo dicen los propios herreños. En parte sí, porque la verdad, bueno, un pelín decepcionado por el quórum. Es verdad que con la pandemia pues no podía haber más de 12 personas, pero no llegamos a cubrir el quórum. Y hombre, es una pena, porque entre el dinero que cuesta toda esta operación, más traer a un docente desde Tenerife, más bueno, la oportunidad perdida, sobre todo, bueno, pues pero sí es verdad que aquellos que estuvieron en la formación, y no lo digo yo, lo dicen ellos, les ha venido muy bien para ordenar sus ideas y para darles un chute de realismo, un chute de esperanza, un chute de perseverancia y un chute enorme de pasión, que es lo que una de tantas cosas que necesita un emprendedor, ¿no?
Hombre, si ha habido 12 personas en el hierro que a estas alturas del partido tienen todavía inquietud por montar su empresa, pues mira, aplaudirlos, ¿no? Porque hay que tener valor.
Sí, no, sin duda, sin duda. Meritorio, y además no te creas que con proyectos estándar de poca creatividad, no, había gente que, bueno, que tenía unas ideas realmente muy muy atractivas, ¿no? Y además aprovechando la conectividad tecnológica, que esto en el hierro es una ventana de oportunidad bestial, pero bestial, o sea, más allá del turismo, de la agricultura, o sea, de lo que ya más o menos uno puede tener en su cabeza de una u otra manera. Pero la parte tecnológica en el hierro, la parte tecnológica y la parte de sostenibilidad, ahí hay dos recorridos que yo creo que pueden ser extraordinarios. Se puede convertir en un punto muy 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 bueno para este tipo de desarrollos, ¿no? Así que bueno, por ahí nos movimos y nos lo pasamos muy bien, la verdad.
Pues aprovechando que estás en el hierro, tráete una quesadilla de esa.
Sí, hombre. Solamente invito, pero mi azúcar no me lo permite.
Bueno, yo te contaré. Yo he estado viendo un emprendimiento nuevo esta semana que tiene que ver con la nutrición. Que parece que está de moda ahora el consumo de cosas que te complementen la nutrición. Y se pueden fabricar aquí en Canarias con facilidad.
Ah, qué bueno.
Algo de plátano también tiene que ver. Pues vamos a hablar de una cosita que esta semana tratamos aquí en esta mesa. El tema del cheque emprendedor inventado por algunos ayuntamientos. ¿Creéis que realmente esa línea de motivación a la gente a arrancar empresa tiene sentido? ¿Tiene buen fin? ¿Si se consiguen los objetivos que se persiguen o simplemente un cheque para un amigo? Empezamos por el que está lejos.
Ah, bueno.
Don Enrique, si tiene usted la palabra.
Mi compañero, le voy a comer todo.
No, yo te voy a cortar. Es decir,
tú traes el queso. Vale. Comemos la semana que viene.
A ver, yo lanzo el mismo mensaje que he lanzado estos dos últimos días con los emprendedores serreños. Si para desarrollar tu modelo de negocio tienes que estar dependiendo de ayudas de papá Estado, papá municipio, papá algo que tenga que ver con la administración pública, mal principio es este, claro. muy malo. Vale, está bien, toda ayuda es poca, siempre de bien nacidos de ser agradecidos, pero yo personalmente, de hecho, recomiendo que en el plan de negocio, en la parte de números, que no se contemple nunca ese tipo de subvenciones, barra ayudas, barra iniciativas. Nunca. Salvo que te la den antes incluso de hacer el plan de negocio. O sea, tiene que ser, ya tengo el dinero en el bolsillo. Porque si tienes que estar pendiente de justificaciones, de pídelo, de espérate que lo estudiamos, de tal, es que es imposible saber cuánto tiempo vas a tardar. Y además que es un error. Es un error porque imagínate que no llegue, ¿no? Aquí siempre vas a empezar justito. Claro, si no llega, pues se acabó el negocio antes de empezar,
¿no? Creo que vamos a tener una vida, ¿no, Juan Carlos? Yo creo que pensamos
sí,
todos igual.
Sí, completamente de acuerdo. O sea, de hecho, recuerdo hace un par de años unas ayudas que sacó el gobierno de Canarias. Creo que fue con la consejera, con Paquita, ¿no? Creo que fue la consejera de economía, de empleo, la que había en aquel momento. Tardaron 18 meses en pagar esas ayudas. Entonces, yo puedo entender que llegado un momento dado las ayudas sean buenas, sea un aliciente, pero como un ingreso extraordinario. O sea, dentro de tu plan de viabilidad, de tu negocio, tiene que ser, tienes que tener la solvencia suficiente para poder arrancarlo. Lo otro te digo, si estás esperando a 17, 18 meses para que te paguen una subvención o que luego tengas que devolverla, porque luego, ojo, que muchas de esas subvenciones no son a fondo perdido. Tienes que estar un tiempo determinado dado de alta si no tienes que devolverlo. O sea, que tiene su letra pequeña. Entonces, viene bien cuando te llega, pero montar un negocio porque te van a dar esa ayuda, yo creo que es una gran equivocación.
Yo
creo que ni anímicamente es una ayuda. Porque imagínate, ¿no? Oye, una ayuda, no sé qué, dentro de 18 meses, ¿dónde estará mi proyecto dentro de 18 meses? A lo mejor está en que ya no está, o a lo mejor está en que ya he ido a rondas de financiación a conseguir mucho más dinero y eso ya ni falta que me hace, ¿no? Entonces, es que es... Bueno, esas cosas que se piensan desde la parte tecnócrata y no se piensan desde la parte emprendedora.
Bueno, gracias a Dios se ha ido simplificando todo. Ahora los trámites, sobre todo los del Servicio Canario de Empleo, son mucho más rápidos para el emprendimiento. Y muchos de ellos incluso, yo creo que también debido al fracaso, las quejas y las devoluciones que hubo en su momento, y a escuchar también a los sectores, entre ellos pues a escuchar a ATA, se ha simplificado mucho esas ayudas y muchas de ellas incluso ahora ya casi no hay que estar justificándolas. Ha llegado un momento dado, tienes una libertad para poder hacer ese gasto dentro de ese proyecto, o sea, con lo cual...
Esa sí que ha funcionado muy bien, hasta donde yo tengo información, seguro que tú, Juan Carlos, sabes más que yo, La ayuda de la capitalización de la subvención, o sea, del,
el pago
de la prestación por desempleo, el pago único, sí, famoso, esa en general siempre ha funcionado francamente bien. Se justificaba de una u otra manera, pero ese dinero sí te llegaba en ese momento previo, cuando estabas o recién arrancado o ni siquiera habías arrancado todavía. Es decir, te lo daban ya convencidos de que eso iba a ir para lo que tenía que ir, ¿no? Y eso sí que era un buen empujoncito, la verdad sea dicha, para mucha gente era el ser o no ser. Era el ser o no ser.
Sí, como un método. Yo creo que como resumen, para que la gente que tenga motivación cerebral de montar una empresa lo tenga claro, el consejo que le damos de esta mesa es que no monte un negocio pensando que el dinero le va a venir por subvenciones. Y que el tema del pago único, del paro, puede ser una manera de financiar una idea que previamente existe en la cabeza de un emprendedor. Con lo cual,
sí, que... porque al final es tu dinero, ¿eh? Que nadie se olvide, okay, que la prestación por desempleo es tu dinero. Lo único que hacen es que en vez de dártelo pedacito, te lo dan de un tirón, ¿no? Pero es tu pasta y a partir de ese momento ya no cobras más.
Eso, exactamente.
O sea, eso, dos años de paro, te lo dan en una sola vuelta, ¿no?
Es un anticipo, como cuando uno pide un anticipo de sueldo y te dicen, págame tres suelditos en uno, ¿no? Adelántame un poco, pues es lo mismo. Es decir, te dan todo el dinero,
exacto,
junto y es, la idea está clarísima, Enrique, lo hemos dejado claro, yo creo, y si no, lo repetimos, no se monte un negocio basado en que te van a dar una subvención, que eso es casi garantía de fracaso. Que consideremos el paro único como una financiación, sí, pero otro tipo de subvenciones que se le vayan de la cabeza. Vamos, que las ideas tienen que estar antes que solicitar subvenciones. Un emprendedor no puede estar basado.
El día que llegue, bienvenida sea, si es que llega. Y ya,
exactamente. Otro tema que yo quería sacar. ¿Creéis que existe realmente un nicho de mercado para nuevas empresas en Canarias, fundamentalmente? En el tema de la economía circular, del reciclado de los utensilios que ahora mismo estamos demoliendo y tirando, y la obsolescencia programada que nos obliga a generar muchísima basura, ¿creéis que por ahí podemos encender alguna llama de algún emprendedor? Tú primero, Enrique, que estás lejos.
Dale caña. No, sin problema. Oye, yo soy un creyente que la economía circular en Canarias tiene que ser una herramienta que tenemos que implantarla en el modelo educativo.
Porque es una isla, yo creo que
aquí. Efectivamente. Y igual que hemos conseguido en esa isla donde está Enrique ahora, que sea eficiente al 100% con
los aerogeneradores
con la caída del agua y con todo lo que hay y la sostenibilidad, yo creo que en estos momentos tenemos que ir hacia eso, entonces con lo cual hay tecnología para ello. Es verdad que somos un mercado pequeño y fraccionado, o sea, estamos hablando de un mercado de más de 2 millones de habitantes que tienen las islas y bueno,
pues,
con nuestra insularidad, pero yo creo que hay para ello, o sea, hay tecnología y esta pandemia nos ha servido para ver muchas técnicas y muchas cosas que se puede hacer. O sea, incluso yo estoy ahora mismo trabajando con una tecnología argentina que estamos intentando meter aquí en Europa, la cual la basura, el contenedor verde, el famoso contenedor verde que tiramos, una vez tratada esa basura sin ningún tratamiento con producto químico, el resultado final de esa masa que sale, aparte de inolora, es una masa que puedes meter el 100% en economía circular. Puedes utilizar la basura para asfaltado, para crear bloques de cemento, para hormigón, para suela de calzado e incluso hasta para aislantes acústicos y demás, con lo cual... como eso hay 40.000 cosas que se están inventando. O sea, yo creo que en estos momentos tenemos que apostar por ello para descontaminar nuestros mares, nuestros barrancos y todo lo que hay. Yo creo que es un nicho de mercado importante. Aparte, va a venir financiación también de los fondos europeos.
Para ese tipo de empresas.
Para ese tipo de empresas, con lo cual tenemos que aprovecharlo, porque aparte, el día que haya una crisis energética, que la habrá en su momento, si no nos hemos puesto las pilas, que esperemos que esta crisis sirva para eso, Canarias, al ser un territorio ultra periférico, tendrá problemas.
El problema es que las inversiones que hace falta en este tipo de empresas es muy grande, o se puede empezar con una pequeña cantidad de dinero.
Bueno, depende de la actividad. Por ejemplo, estamos hablando de lo que el ejemplo que te he puesto yo, estamos hablando de unos cuantos millones de euros. Estamos hablando de para poder trabajar una población de 15 a 20 mil habitantes, estamos hablando sobre los 3 millones y medio de euros aproximadamente. O sea, para una isla como Tenerife harían falta, estamos hablando más de 1 millón de de habitantes haría falta una inversión importante, de a lo mejor de 60, 70 millones de euros. Pero es que, ¿cuánto se está pagando hoy por hoy a estas grandes multinacionales que están explotando nuestros residuos? Es lo único que hacen al final, o gracias a Dios ya se ha prohibido la incineración en Canarias, pero muchas veces lo que hacen es compactar y meter en un vertedero, o sea, con lo cual contaminamos acuíferos y seguimos contaminando. Yo creo que en estos momentos es momento de apostar, ¿no?, por esa economía circular, por esa sostenibilidad, y sobre todo porque Canarias tiene que ser sostenible 100%, no podemos depender del exterior.
¿Tú qué crees, Enrique? ¿Hay mercado
pues para mira, que haya... yo creo, Diego, que bueno, a ver, completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, ¿no? Es cierto que es una de tantas oportunidades que podemos tener. Evidentemente, yo nunca hablo de problemas, siempre hablo de retos. Hay muchos retos, el reto económico, el reto de masa crítica, el reto de concienciación, es decir, hay muchas áreas que hay que trabajar para realmente llegar a límites de concienciación, ¿no? Quizá el mayor reto para mí es que sea rentable con esos 2 millones de personas que ahora mismo somos, ¿no? Pero eso no significa que no se pueda hacer, al contrario, tenemos África a tiro de piedra y de repente se puede convertir en nuestro proveedor de materia prima para cualquier tipo de proyecto de este tipo. Pero el tema económico, desde mi punto de vista, en ninguno de los proyectos de un emprendedor tiene que ser inicialmente un problema insalvable, al contrario. Si la idea es buena, si el proyecto es bueno, si las gentes que están detrás de ese proyecto son buenos, te aseguro que en el mundo hay muchísima gente dispuesta a poner pasta en ese tipo de proyectos, ¿vale? Pero incluso en estadios primigenios, o sea, no hace falta que ya tengas ahí unos volúmenes de ventas salvajes, ¿no? Probablemente esta gente que ha comentado Juan Carlos de Argentina, pues en su momento empezaran así, 4 ingenieros, un informático, gente con muchísimas ganas, con muchísimo espíritu, que tiene la idea y que la sabe plasmar técnicamente en un buen plan, ¿no? Y eso es lo que al final empieza a convencer a más de uno. Entonces, bueno, yo no me achantaría, inicialmente yo no me achantaría, ¿no? Ideas grandes a pasos pequeños, ese sería un poco el mensaje. Cualquier proyecto que tenga sentido económico y sentido social en este momento tiene muchísimo recorrido. Hay mucha gente mirando en este área, mucha.
Una vez tienes la patente registrada, te llega mucha gente, y sobre todo, por ejemplo, países como China en estos momentos está invirtiendo mucho porque tiene unos problemas de contaminación muy importantes en su territorio y están apostando fuera detrás. O sea, hace poco estuve reunido con un inventor de Fuerteventura que tiene patentado pues un sistema que a través de descargas eléctricas te puede descontaminar agua de ríos, de pantanos, de lo que quieras directamente.
Qué bueno.
Y bueno, todo eso, incluso hasta con el propio sistema que tenía y el paso del agua seguido en una depuradora, todos esos microplásticos que se tiran al mar se eliminan a un 99%. O sea, con lo cual está, y de hecho estaba intentando sacar eso adelante, y bueno, tiene varias propuestas, entre ellos de varias multinacionales chinas muy interesadas en coger la patente y poder fabricarlo.
Bueno, claro, es que hay mucha gente con muy buenas ideas que no tienen la capacidad económica, pero ahí están los demás, ¿no? Los que tienen capacidad de ver que eso tiene recorrido y que se ahorran pues un año o dos de I+D de investigación y análisis propio. Oye, si ya lo tiene hecho otro, ¿para qué voy a desgastarme yo poniéndome a ello, ¿no? Pues se lo compro o le meto en la fiesta y desarrollamos una joint venture y lo hacemos ahí a la limón, ¿no? Hay muchísimo. El crowdfunding también es una opción maravillosa para gente que tiene grandes ideas y poca pasta. Bueno, pues hablas con la gente y le dices, oye, ¿te gusta mi idea? ¿Te va mi rollo? Pues venga, pues dame micro pasta y luego yo te la devuelvo de esta o de esta otra manera, ¿no? Y así te financias. O sea que tanto grandes como pequeños hay recorrido. Hay lo empresas, que hay que creer es en lo que estás haciendo y que tenga sentido económico.
¿Hay empresas que gestionan crowdfunding? Es decir, gente que se dedica solamente a poner en contacto gente que tiene ideas con pequeños inversores.
Sí. Hay varias plataformas web donde tú das de alta tu proyecto, lo cuentas, lo explicas, lo desarrollas y dices lo que quieres.
¿Y merece que haya confianza ese tipo de plataformas? Porque a mí sí me ha llamado la atención, pero...
Sí, porque realmente la plataforma es eso, una plataforma, es un soporte para que se ponga en contacto A con B.
Vale, pero tienen garantías, ¿no?
Sí, 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 sí. La garantía final te la tiene que dar aquel que... El promotor del proyecto.
O sea, la idea y luego el que pone la pasta, o sea, pues, digo, desde el otro lado de la... De la
que es una forma de financiación que a mí me atrae muchísimo porque al final se socializa mucho el capitalismo, ¿no? Es decir, permite al pequeño inversor participar de un montón de proyectos. Yo tengo 2.000 euros guardado ahí, una, voy a poner 50 euros en el tipo este que va a hacer botellas de plástico con papel, el otro 50... Me parece muy atractivo.
Es eso, es justo como tú lo has dicho, es exactamente así. Oye, pues mira, tengo un poquito de dinero, pues le voy a comprar un paquetito que, bueno, depende del proyecto, puede ser desde un euro hasta 10.000, depende del proyecto, pero bueno, tú ahí entras y lo que es como un gran escaparate donde si hay algo que te gusta pues lo compras, y luego tienes, sabes, salvo que el proyecto al final no salga adelante, sabes que vas a tener un retorno en mercancía, un retorno en participación societaria, un retorno en lo que fuera, ¿no? En descuento para toda la vida. Bueno, depende del modelo y depende del producto, pues vas a tener esas condiciones que quedan claras desde el minuto cero. Y tu dinero sabes a quién se lo estás dando. Pero bueno, lo que no te asegura es el éxito, ¿eh? Cuidado. Lógicamente en el emprendimiento hay éxitos y fracasos, como es lógico.
Pues claro, pero mira, hay cosas que hoy también quería comentar este tema, pasa que se nos va siempre los minutos, porque esto de la radio en directo es terrorífico, no te das cuenta y pum, ya tienes el minutaje encima. Y eso que tengo un reloj rojo en medio de la encima de la cabeza.
Sí, pero no lo miras mucho.
No lo mira, ah, no, y cuando lo mira dice, no quiero ni mirar a ver qué me voy a encontrar. Pero bueno, ya estamos fuera del plazo como siempre. Comentarlos, esto con el tema este del crowdfunding, del comercio por internet, me ha llamado muchísimo la atención esta semana el tema de los monasterios de clausura que se han organizado para vender a través de internet la repostería tradicional de los conventos. Y les va de maravilla, tío. Están vendiendo más que nunca.
Claro. Pues es que es normal, o sea, ¿quién demonios va al monasterio? Pues aquel viajante que pasa por allí, ¿no? Yo estuve hace poco ahí en Santo Domingo de Silos, escuché unos cantos gregorianos, compré un par de cosas y me fui, pero tuve que ir. Ahora, si yo abro mi ordenador y le digo, oye, mándame un par de cintas de cantos gregorianos del monasterio de Santo Domingo de Silos, pues ya estás vendiendo por internet, si es que...
Pues hay una plataforma por ahí de productos de conventos de clausura. Productos de conventos de clausura.
Es que recuerdo durante la pandemia de una de las empresas de... Bueno, vamos a hacer publicidad gratis. Telepizza se ofreció en Península a determinados conventos, como la gente no podía salir, pues a hacer de paquetería y de llevar los productos de muchos conventos de clausura al usuario final. Creo que es un segmento de mercado que hay tiendas especializadas cada día, y dentro de lo que son los temas gourmet, pues también empiezas a ver también determinados productos también de conventos de clausura, con lo cual pues es normal que ante un buen producto, una tradición en ese producto, que haya gente que esté detrás de ello, ¿no? que le interese comprarlo. Y
déjate que dentro de poco veremos Góbolo de las monjas clarisas de Ávila.
De momento tú trate un trozo de queso y una quesadilla.
y que no te extraña que aparte de la venta de los productos, que parte de sus instalaciones se utilice también para vacacional también, para pues reposos también. Y para esos temas también. Hay muchos conventos que con la caída del personal dentro de que siguen las obras, pues llegado un momento dado utilicen esos pedazos de instalaciones que tienen, que son patrimonio, que son espectaculares, porque muchas veces, bueno, yo recuerdo hace unos cuantos años un viaje a Cuenca, quedarme, no era
un parador nacional,
no,
¿verdad?
No era de clausura, pero era unas instalaciones que utilizaban los...
Pero era un parador nacional.
Un parador nacional.
Es que el parador nacional, yo estoy también recordando que en Guadalupe hay un convento de clausura, que todavía está el convento, sí. Pero el parador era un ex convento de clausura. Una auténtica maravilla. Sí. Eso idea de Fraga.
Bueno,
¿eh?
volvemos a la dinámica de se cierra una puerta y se abre una ventana. En este caso, la puerta siempre estuvo cerrada porque era un convento de clausura, y sirva la broma, pero bueno, oye, han visto que su única fuente de ingresos, que era la repostería, se ha visto dañada. Bueno, pues imaginación al poder. Hay que reinventarse y hay que convertirse en emprendedor permanente, aunque seas un religioso de clausura, ¿no? Pues bien por ellos, bien por ellos. Y además seguro que van a tener éxito, porque hay muchísima gente que ese recogimiento y esa ese silencio monacal pues tiene muchísimo atractivo, así que pues nada, adelante. Que haga, eso sí, que hagan un plan de negocio,
y que nos llamen, ¿no? Que te llamen a ti.
Si quieren que les mentorice, no tengo ningún problema.
Y hay que recordar que todo este tipo de servicios que están dando potencian el kilómetro cero, el producto de
local.
La zona y sin huella de CO2, ¿no?
Cada vez mejor.
Más sostenible, imposible.
Pues nada, hoy hemos dado una revuelta a la economía circular, hemos dado una vuelta a las nuevas emprendedurías, emprendimientos y emprendedores. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Emprendimiento, emprendeduría,
emprendedor? Emprendimiento.
Emprendeduría no existe, ¿no? Vale. Yo es que sigo empeñado en la emprendeduría, me encanta esa palabra. Pero la semana que viene daremos otra vueltita más, a ver si los cerebros pensantes de aquí, de nuestros oyentes, les indicamos por dónde encauzarlo y generar economía sostenible. Muchas gracias, Juan Carlos.
A ustedes, pues,
y muchas gracias, Enrique. Te daremos las gracias doblemente cuando traigas el quesito y la quesadilla.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Cuídense mucho. Bien. Buen regreso. Adiós, a Tenerife.
Gracias.
Quince minutos para las 11 de la mañana y este es el momento de enfrentarnos al final de la jornada de hoy con una melodía que a mí me pone tiernísimo, que nos anuncia que ya está aquí el Rincón de Diversita. Doña Laura de Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Me quitaste un tema. Esta semana tenemos la semana de los Beatles y este era uno de mis preferidos. Pero no lo podía poner porque esta es la sintonía del Rincón de Diversita. Bueno, y ya tiene su hueco en esta
jueves,
casa.
Había que esperar al jueves.
No, pero temazo. Y como no, un placer tenerte aquí. Tan poquito tiempo que te hemos dejado hoy, pero creo que lo vamos a aprovechar intensamente.
Sí, yo creo que a veces no importa la cantidad, sino la calidad. Así
sí,
que vamos a intentar hacer un Rincón de Diversitas hoy de calidad y que podamos luego ya ir al desayuno.
Que nos está esperando. Cuéntanos, me habías comentado que ibas a darnos una sorpresita hoy.
Sí, bueno, a veces es verdad que suelo traer pues cuentos, historias, fábulas que nos ayudan un poquito pues a entender pues determinadas situaciones o determinados aspectos que solemos tratar también pues en la intervención con nuestros pacientes, ¿no? Entonces sí es verdad que estamos viviendo una época pues bastante complicada, complicada también para los más pequeños, para los adolescentes. Creo que es uno de los grupos, después de los ancianos y los sanitarios, se dicen que son el grupo más afectado por esta pandemia, los adolescentes, sumado a su cambio a nivel hormonal y cerebral propio de la adolescencia, pues están pasando por una situación que la verdad pues no favorece, ¿no? Y eso hace pues bueno que tengan que generar estrategias para pues salir lo mejor posible de esta situación que nos está afectando a todos, pero especialmente a ellos. Y hoy les voy a leer una historia, que es la historia de la zanahoria, el huevo y el café.
Y ¿Cómo es la historia de la zanahoria?
De la zanahoria, el huevo y el café.
Déjame que lo apunte porque esas cosas después yo las utilizo para mis métodos educativos de mis vástagos.
Pues hace poquito estaba haciendo una intervención con un adolescente y le pedí que me dibujara, porque le encanta dibujar, una zanahoria, un huevo y un café. Bueno, ya podrán ver su cara, ¿no? Su cara era como... Pero ¿y esto de qué va, no?
Son fáciles de dibujar las tres, yo que sí me van
dibujando. Sí, eran muy fáciles, además las hizo muy guay, pero claro, no entendía que tenía que ver eso pues con el proceso de intervención que estamos haciendo con ella. Y entonces le conté esta historia, ¿no? Y que dice así. Érase una vez la hija de un viejo hortelano que se quejaba constantemente sobre su vida y sobre lo difícil que le resultaba ir avanzando. Estaba cansada de luchar y no tenía ganas de nada. Cuando un problema se solucionaba, otro nuevo aparecía y eso le hacía resignarse y sentirse vencida. El hortelano le pidió a su hija que se acercara a la cocina de su cabaña y que tomara asiento. Después llenó 3 recipientes con agua y los colocó sobre el fuego. Cuando el agua comenzó a hervir, colocó en un recipiente una zanahoria, en otro un huevo y en el último vertió unos granos de café. Los dejó hervir sin decir palabra mientras su hija esperaba impacientemente, sin comprender qué era lo que su padre hacía. A los 20 minutos, el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón, sacó los huevos y los colocó en otro plato y finalmente coló el café. Miró a su hija y le dijo, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café, fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara la zanahoria. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Le quitó la cáscara y observó el huevo duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su dulce aroma. Humildemente, la hija preguntó, ¿qué significa esto, papá? Él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, el agua hirviendo, pero habían reaccionado de forma muy diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. El café, sin embargo, era único. Después de estar en agua hirviendo, había cambiado el agua. ¿Cuál eres tú? Le preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza. Eres un huevo que comienza con un corazón maleable, poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, un despido, te has vuelto duro y rígido. Por fuera eres igual, pero ¿cómo te has transformado por dentro? ¿O eres como el café? El café cambia el agua, el elemento que le causa el dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. Y mi pregunta es, ¿cuál eres tú de los 3, Diego?
Depende del momento de la vida.
Muy bien.
Ha habido momentos en los que he sido zanahoria, momentos en los que he sido huevo y momentos en los que intento ser café.
Bien,
porque
pues,
es complicado.
Realmente, en intervención, en una intervención terapéutica, intentamos, pues, a través de este tipo de historias, hacer una reflexión personal. Y ciertamente, lo ideal sería aspirar a ser granos de café, y es decir, en la adversidad, sacar lo mejor de nosotros y sacar siempre un aprendizaje. Pero ciertamente, yo también reconozco que en momentos soy zanahoria y en momentos soy huevo. ¿Por qué? Pues por protegerme. Pues porque al final, por muy duro que nos veamos por fuera, al final pues tenemos sentimientos, ¿no? Y a lo mejor en la soledad o cuando estamos solos, pues nos quedamos blanditos, ¿no? Entonces, ciertamente es importante reconocer cómo reaccionamos.
Y a veces hay que ser blandito.
Claro que sí.
A veces no tiene que ser uno siempre Superman.
Realmente el café, un poco la historia lo que quiere decir es que el café, ante esa adversidad o en el momento de mayor adversidad, es cuando mejor sabe el café, cuando saca su mejor aroma, ¿no? Entonces, ciertamente en esta época de pandemia, si lo viéramos todo como realistamente, pues podríamos estar como la zanahoria, ¿no? Y volvernos muy blandos, muy frágiles y sentir que todo se nos viene encima. Hay muchos que nos hemos puesto como el huevo y hemos dicho, pues esto no va a poder con nosotros y yo voy como a luchar ahí, ¿no? Aunque ciertamente, pues al final nuestra cáscara también se va debilitando. Y hay otros, yo creo que ya en este momento en el que estamos, ¿no? Con el paso del tiempo, estamos empezando a hacer granos y estamos empezando a sacar de esta pandemia el aprendizaje que nos debe de quedar. Nos hemos reinventado a nivel de trabajo, a nivel de relaciones sociales, hemos buscado herramientas para, en el peor momento, unirnos y sacar lo mejor de nosotros, ¿no? En el momento en el que estábamos confinados, ese momento de unión en el que todos pues sabíamos cuándo era la hora, a las 8, porque oíamos los aplausos, eran como los peores momentos, estábamos pasando lo peor y buscamos sacar algo positivo de ese momento, unirnos, ¿no? Y sacar lo mejor de nosotros para intentar salir victoriosos de esta situación, ¿no? Y ciertamente eso es la resiliencia, ¿no? La resiliencia es ser capaces de salir fortalecidos de situaciones adversas. Y eso hay que enseñárselo también a los niños, ¿no? Hay que enseñarles que al final, pues bueno, podemos pasar por esas etapas, pero tenemos que intentar sacar lo mejor de nosotros, ¿no? No quedarnos abatidos. Entonces, bueno, ciertamente, aunque la aspiración sea ser grano, creo que es importante reconocer que en ocasiones hay que ser zanahoria y en ocasiones hay que ser huevo para protegernos también. Pero creo que es importante hacer ver a los niños y a los adolescentes, sobre todo, que están viniendo muchos niños, muchos adolescentes con pensamientos negativos, ¿no? Pensamientos anticipatorios, niños que se han vuelto pues como más pesimistas, que no son capaces de buscar un rayo de luz, ¿no? Dentro de toda esta situación. Y creo que en este caso, este tipo de historias puedes hacerles ver que es normal que en momentos se sientan zanahoria y es normal que en momentos incluso se hayan rebelado, los padres los notan rebeldes, los notan enfadados, los notan como que no, ay, es que mi hijo cómo se comporta, está como enfadado con el mundo, sí, es huevo, en este momento está haciendo huevo. Y probablemente en su habitación sea zanahoria, ciertamente, seguramente en su habitación sea zanahoria, pero tenemos que tener en cuenta eso, ver en qué momento está para poder ayudarle hacer grano y sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Yo creo que es muy importante.
Es muy bonita la fábula y además, fíjate tú que el hecho de que le digamos a nuestra descendencia o a las personas que queremos ayudar a crecer como persona, que de la adversidad, que es el agua caliente, del problema, de la cosa que nos inunda y que nos rodea, que seamos capaces de convertirlo en algo mejor de lo que nos ha venido, utilizando la energía de la adversidad, que siempre la tiene, uh-huh, en sacar lo mejor, que siempre lo hay, pues es complicado explicárselo, sobre todo a un adolescente. De todo es un mundo y todo se le hace inmenso y todo es inalcanzable.
Es complicado, pero creo que hay que hacer un trabajo, hay que hacer un trabajo a ese nivel, ¿no? Porque ciertamente el otro día te decía que hay que cuidar mucho la salud mental y ahora mismo lo que preocupa a nivel profesional, a los psicólogos, psicopedagogos que trabajamos día a día con niños, con adolescentes, nos preocupa la salud mental de estos niños, de esta generación, porque ciertamente están afectados, ¿no? Entonces, como yo decía, los adultos dentro de todo y dentro de esta incertidumbre y desconcierto que tenemos, sabemos en cada momento lo que está pasando, manejamos la información, nos adaptamos, hacemos teletrabajo. Los niños de la noche a la mañana fue: hoy no vas al colegio, no puedes estar con tus amigos, no puedes compartir, no puedes dar abrazos a los abuelos, no vas a ver a tus abuelos. Y claro, los niños los poníamos en un sitio o en otro y a veces sin explicarles tampoco, ¿no? Sin dar más explicación. No puedes ir al parque, no podemos salir. Si nosotros eso nos chocó, imagínense un niño que ni siquiera es consciente a lo mejor de la magnitud, ¿no? Entonces, yo creo que es importante cuidar esa salud mental, intentar, pues dentro de todo, dar la mayor normalidad. Es una situación que, bueno, que ya en la historia también se ha repetido, se puede trabajar también a partir, pues bueno, de otras situaciones de pandemia que se han vivido y cómo esas generaciones han salido adelante, cómo se, para que vean un poco la luz, ¿no? Realmente, para que tomen conciencia de que son, como digo yo, la vida no nos pone lecciones que no somos capaces de superar. Yo eso lo tengo clarísimo. Creo que la vida nos da lecciones para fortalecernos, para enseñarnos. A veces no necesitamos como un choque de realidad para valorar otras cosas. Yo creo que la pandemia hay algo que nos ha hecho valorar muchísimo y es el tiempo. Siempre decimos,
y los abrazos y los besos.
Aparte de eso, ¿no? De mostrar a los demás los que los queremos, ¿no? Del contacto físico, de las relaciones sociales, el tiempo. Siempre vamos corriendo, ¿no? Un amigo, vamos a quedar, no tengo tiempo. Tu hijo, mami, no es que no tengo tiempo. No es que... Y de repente se nos paró todo, nada era importante. Nada era importante. Y la pandemia, dentro de todo, a los padres nos regaló tiempo con nuestros hijos. Nos regaló muchísimo tiempo. Y si nos quedáramos con ese parón en negativo, ¿no? Siendo pues zanahorias, a lo mejor veríamos todo, ¿no? Con esa parte negativa. Yo, por ejemplo, intenté sacar lo positivo y dije, oye, pues en mi caso, mi hijo empezaba el cole en septiembre, a partir de que empieza el cole, pues apenas lo puedo ver durante el día. La pandemia me regaló muchísimo tiempo con él que yo no tengo normalmente, o que creo que no tengo, porque luego también está el establecer prioridades, ¿no? Y el decir, pues mira, si ya todo se paró en su momento, ¿cómo que un día yo no puedo tomarme un día libre o no tengo 10 minutos para ir con un amigo? Ahora estoy segura que mucha gente habrá cambiado el chip en ese aspecto y habrá dicho, voy a dejar esto para mañana y voy a atender a mis amigos, o voy a dejar esto para mañana y me voy a poner hoy con mi hijo. Entonces yo creo que sacar pequeños aprendizajes, a lo mejor no seremos el mejor café del mundo, ¿no? Pero sí un café que siente bien y que nos dé energía, ¿no? Entonces creo que es muy importante pues quedarnos con esa enseñanza, ver lo que somos en cada momento y reconocer pues en qué estado están nuestros hijos ante la adversidad, ante cualquiera y ante esta época de pandemia en particular, ¿no?
Oye, Laura, una pregunta personal, bueno, personal y no tan personal. ¿Dónde tenéis el gabinete ahora? Porque el otro día me di cuenta de que habéis cambiado.
Nosotros estamos ahora en la calle Celestino González Padrón, justo enfrente del Hotel Río Garoé, en La Paz, en la zona de La Paz.
En el Puerto de la Cruz.
En el Puerto de la Cruz, sí. Seguimos cerquita de donde estábamos, lo que pasa que ahora estamos pues ya...
El nombre de la calle es buenísimo, nadie la conoce por esa...
¿El qué?
Celestino
González Padrón, ¿sí? Que es así como era, pero además es un sitio muy bonito para pasear.
Sí, pero todo el mundo llama la Avenida de la Paz.
Ah, pues nada, pues en la Avenida de la Paz.
La calle de los hoteles, pues del, nada, pues, del Macharo, del Teidemar,
pues
del
ahí
Río.
Ahí estamos, pues ahí estamos nosotros, en la Avenida de la Paz, si lo quieren llamar así, Celestino González
ahí
Padrón.
Ahí viví yo, mi primera residencia en Canarias fue en esa calle.
¿Sí?
Cuando acababa antes de la finca, que ahora ya está urbanizada, ¿no? Es decir, es un sitio...
Es una zona muy muy bonita, muy tranquila, La Paz.
Muy tranquila, por eso se llama La Paz.
Transmite mucha paz. Y sí, ahora estamos por ahí, la verdad que muy contentas con el cambio y siempre todo para mejor. Por supuesto. Y además hicimos el cambio en pandemia, ¿sabes? Así, después de la pandemia fue como un cambio de chip y de renovar, ¿no? Como digo
de
yo,
energía,
renovar.
De energía de café. ¿Sí? De energía de café,
de sacar lo positivo, de agradecer y de seguir dando lo mejor de nosotros porque tenemos mucho que aportar.
Pues tiene mucha aplicación esta fábula que nos has compartido, que has compartido con nosotros hoy, y te garantizo que no la voy a usar más pronto que tarde.
Pues seguramente.
Porque
identificarás en tus hijos el momento en el que se encuentran en estado de ebullición, en qué momento se encuentran.
No es adolescente, ya tiene algún año más que otro.
Bueno, pero los adultos también. Yo hay veces que ya puedo decirte, uy, yo estoy muy zanahoria, ¿eh?
Pero entonces ya verás. Tú sé que tienes hijos pequeños, que los hijos pequeños, problemas pequeños, los hijos mayores, mayores problemas.
Sí. Niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes.
Eso
es una regla de tres, o sea, total. Sí. Que a veces yo se las digo a los padres, no para asustarlos,
pero
yo digo, esto es un problemita pequeño, más grande, los problemas son más grandes.
Hay que avisarlo antes de pensar en tener hijos, para que seamos responsables y conscientes de la gran responsabilidad que es educar a una nueva generación.
La responsabilidad más grande que nos pone la vida.
Y la más bonita.
Y la más bonita también. Entre la más dura, la más bonita, y bueno, es como que tenemos de todo ahí, ¿no? Pero el que es padre, pues sabe que es una experiencia inolvidable, a pesar de que haya momentos en los que nos sintamos un poco perdidos. Pero bueno, para eso hay profesionales, para ayudarnos, para orientarnos y para que esos problemas pues no se hagan tan grandes.
Pues Laura, ¿qué te voy a decir? Que la próxima quincena, cuando venga, tráenos otra fábula de esta que a mí me ha hecho pensar. Y de verdad, me encanta que me aporten este tipo de cosas, porque es más fácil entender los conceptos de esta manera que intentar explicarlo con tus propias palabras.
Podríamos haber hablado de la resiliencia sin más.
Pues, claro, la resiliencia... este concepto de resiliencia sí me gusta.
Entonces,
el que usan otros por ahí con eso...
Para hablar de la resiliencia sin más, pues podemos hablar del huevo, de la zanahoria y del café, y ya está. Y además nos vamos a entender mejor, estoy segura.
Seguro que sí. Pues en 15 días te quiero aquí otra vez con otra fábula que nos haga pensar y que sirva para interpretar cositas.
En 15 días nos vemos y nada, esperando traer contenido que les aporte y nada.
Y con tu permiso, hoy en vez de irnos con Here Come the Sams, nos vamos a ir con Don't Let Me Now, que está sonando ya, tú no lo llevas, no tienes los cascos, y nos va a servir de sintonía de despedida del programa de hoy, que ya hemos llegado a las 11 en punto de la mañana y hemos ido con el tiempo pegado ahí, pero hemos conseguido. Cada día lo haremos mejor, eso de ajustarnos la escaleta a los horarios. Señores, ¿qué les digo? Que ha sido un placer por mi parte compartir estos minutitos con Laura de Francisco, con el Rincón de Diversita, y espero que ustedes hayan disfrutado tanto como he disfrutado yo de la mañana de hoy. Haberles sido de utilidad, haberles acompañado, divertido, entretenido e informado. A los mandos de los controles técnicos, don José Reyes, a enfrente del micrófono intentando cubrir el objetivo que nos proponemos todos los días, Diego Calvo a su disposición. Háganme un favor solamente. Aprovechen lo que la vida les ofrece y sean muy felices. De momento, Don't Let Me Down. Beatles.
That she really does. Hey.